Muy buenas noches, aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa, hoy con invitados realmente especiales, los señores Manolo y Ángel Arias, así que lo dicho, en cuanto acabe la intro, en cuanto acabe una Running Wild, comenzamos una edición más de Corsarios del Metal. Bueno, pues ahí mientras suena de fondo un poquito de cañita, un poquito de buen heavy metal, pues nada, nos presentamos, ya sabéis que aquí estamos en Corsarios del Metal, ya sabéis, aquí en Radio Enlace, 107.5 de la FM y también, por supuesto, pues sonando a través de internet, ¿no? A través de la emisora de la radio, radioenlace.org y de nuestra emisora particular, desde Corsarios del Metal, bueno, la emisora particular no, la página web.
Desde nuestra página web.
Efectivamente.
Más que desde nuestra emisora particular. Buenas noches, pues sí, una semana más. 7 días después volvemos a comenzar estos 120 minutos, estas 2 horas de buena música. Hoy, como bien decimos, con un programa absolutamente especial, ¿no?
Sí, un programa que además teníamos muchas ganas de hacer desde hace bastante tiempo. Ya sabéis que a nosotros nos gusta muchísimo traer invitados aquí al programa. Nos gusta hacer entrevistas por teléfono, pero cuando se puede hacer en persona, pues mucho mejor, ¿no? Y traer a gente con la que de alguna manera has crecido, ¿no? Has admirado desde siempre, pues oye, nos hace mucha ilusión. Así que tenemos hoy aquí a los hermanos Arias, ¿no? Manolo Arias y Ángel Arias, ¿no? Historia viva del heavy nacional, del rock español, ¿no? La verdad es que nos hace mucha ilusión. Así que nada, vamos a tener una entrevista bastante curiosa. Vamos a hablar de Atlas, por supuesto, el nuevo proyecto, nueva banda. ¿Cómo lo llevamos a esto, chicos? Bueno, nueva banda, ¿no?
Una
banda de forajidos.
Una banda de forajidos.
Una banda de gamberros forajidos de hard rock del bueno. Ahora comentaremos un montón de cosas, pincharemos temas también. Y lógicamente habrá tiempo para hablar de Niágara, para hablar de Tritón, para hablar de Barón Rojo, para hablar de muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Para hablar de Goliath, para hablar de New, de Muro, en fin, la verdad es que te pones a decir nombres y aparte de...
Nos van a salir más canas de las que tenemos.
Te quedas, remontemos.
Tenemos que hacer 3 o 4 programas, tío.
Hay pocas bandas en las que no habéis estado, ¿eh? Vaya tela.
Sí, la verdad es que han sido muchas a lo largo de... Pero también es que son muchos años, entonces...
Efectivamente. Mm. Bueno, está sonando de fondo un poquito de Rata Blanca, mientras, bueno, de fondo estáis escuchando, que estarán tocando ahora mismo, ¿no? Al final hubo problemas y el viernes no pudieron tocar, tuvieron que suspender la actuación en el Estremúsica por la lluvia, me parece que Saratoga también tuvieron que suspender, y se supone que el viernes tocaban otra vez en el Estremúsica y pasaron el concierto de Rata Blanca el domingo, con lo cual hoy estarán tocando, no hemos podido ir. Así que la semana que viene, alguien que haya ido, ya contactaremos con alguien que nos cuente qué tal. Bueno, que no faltaba por comentar.
Nada, comentar. Chat,
forma de contacto.
Los canales de contacto, como siempre, a través de internet, nuestro chat Corsario, os recordamos la dirección, chatxat.com/Corsarios del Metal, nuestra página web, nuestro blog, que al final contrariamente a lo que decíamos la semana pasada, pues no ha podido cambiar de imagen, porque hemos estado bastante con bastante trabajo, ¿no? Pero bueno, os recordamos la dirección, corsariosdelmetal.com, y también a través de MySpace, que cada vez pues, nos sigue más gente, no solamente a nosotros, sino también a nuestros invitados, y yo creo que en general cada vez más la gente busca música a través de MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal. Nos quedan dos canales más, correo electrónico.
Sí, nuestra dirección de correo habitual, corsariosdelmetal@hotmail.com, y el teléfono, que hoy además el teléfono le vamos a dar bastante cancha, 91-381-3370. Os decía que le vamos a dar bastante cancha porque, bueno, pues tenemos dos invitaciones para regalar para el concierto del viernes de Atlas en la sala Caracol. Luego un poquito más tarde ya haremos los concursos habituales con algunas versiones, algunas rarezas por ahí que tenemos preparadas. Eso será un poquito más tarde. Pero bueno, vamos a empezar la... Bueno, antes de empezar la entrevista, por supuesto, tenemos bastantes cosas interesantes que comentar. Habrá que empezar con música, ¿no? Habrá que poner un clásico y hoy tenemos que irnos a Niágara. Para
sí,
empezar,
hombre,
en vinilo, por supuesto.
Va a sonar en vinilo. Estamos abriendo ahí esa punta de lanza. Ayer estaba escuchando un programa que no tenía nada que ver con el rock y una persona que trabaja, bueno, pues muy, muy unido a... concreto en la industria de la música, comentaba cómo se está volviendo de nuevo a grabar en vinilo un soporte que parecía ya haber sido absolutamente superado, ¿no? Uh-huh. Es decir, no solamente los frikis como nosotros compramos vinilos y los pinchamos, sino que además parece que vuelve, ¿no?
Que poco a poco se vuelve a escuchar vinilo. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar con un poco de música para empezar de buen rollo el programa, como siempre, con un clasicazo. Tenemos que abrir la cerveza, por supuesto, ya sabéis que hasta que no nos tomamos el primer traguito esto no empieza bien, así que vamos con ello. Ahí está. Siempre cuando hacemos esto, la gente de los grupos que vienen nos mira con cara de decir, estáis locos, vaya gente. Incluso la gente nos pregunta si no es un efecto de verdad. Bueno, podéis dar fe de que no es un efecto.
Corroboramos que Manolo, que sois unos borrachos.
Manolo acaba de abrir también en el micro y Ángel, aunque está con Coca-Cola, también en el micro, por supuesto, porque suene bien.
Mejor ser borracho conocido que alcohólico anónimo.
Efectivamente, ¿no? Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar con música, vamos a ir con Niágara, vamos con el primer disco, que luego comentaremos muchas cosas de todo esto, pero bueno, para empezar hay que poner música, así que vamos a ir al tema que habría la cara B, vamos a poner el Should Be Stronger. Y bueno, pues para la gente quizá más joven o para la gente que no haya escuchado todavía Niágara, pues pegarle una buena escucha, porque este disco y esta banda pues es de lo mejorcito que se ha hecho en este país, así que vamos con ello, lo escuchamos y en un rato pues seguimos comentando cosas relacionadas con esto. Así que lo dicho, I Should Be Stronger, debería ser más fuerte, Niágara, y fijaros qué bien suena. El vinilo empieza ya a dar unas cuantas vueltas, lo dicho. Y ahí suenan fantásticas las guitarras de Manolo y venga, arriba.
No!
ver, que sales por ahí en antena. Estamos aquí hablando y intentando arreglar el mundo del bueno, iba a decir el mundo del metal, el mundo de la música, ¿no?
El mundo de la música, es esa discusión eterna que tenemos en este programa, y especialmente cuando vienen músicos, ¿no? De cómo está la música, de lo difícil que es ya no vivir de ella, sino incluso vender discos, y de esa pues esa búsqueda quizá de una solución.
Lo que no
pinta fácil, ¿no?
Tiene poco arreglo. Los canales habituales y que siempre han estado ahí están desapareciendo a pasos agigantados, y es lo que hablábamos, ¿no? Ahora aquí a micro cerrado, que las nuevas generaciones de chavales no tienen la cultura que tenemos nosotros, o que teníamos nosotros, ¿no? De ir a comprar un disco, incluso estar esperando como locos a mes y pico antes de que salga el día tal, sale el disco de no sé quién y tal, estás el primero en la tienda ahí para... Sí. No hay esa cultura porque, bueno, pues la vida cambia y hay otras historias, y los críos crecen con el ordenador a 30 centímetros de su cara y saben que se meten en tal sitio y tienen toda la música que quieran. Entonces, supongo que debe ser así la cosa. La solución, desde luego, es harta difícil y yo no la conozco, desde luego. Y si hay grandes profesionales por ahí de las discográficas que no la conocen, pues imagínate. Nosotros, ¿no?
La gente de los grupos. Bueno, vamos a empezar a hablar, que bueno, pues de todo este tipo de cosas podemos ir metiendo en la conversación, por supuesto, pero si os parece empezamos hablando de Atlas, ¿no? Y luego hablaremos de más cosas. Vamos a ir empezando, pues eso, empezamos con Atlas, la nueva banda, podemos decir, que habéis formado, pues tanto los hermanos Arias, Ángel y Manolo, con José Martos de batería y con Ignacio Prieto, ¿no? Los cuatro ex Niágara. Pero bueno, yo creo que también es interesante para vosotros mismos desde el principio decir que esto no es una continuación de Niágara, ¿no? Presentarnos un poquito a Atlas y bueno, y que me interesa que comentéis un poquito este tema, sobre todo para aclarar a la gente que esto no es una reunión de Niágara, sino que es otra cosa, ¿no? Paso la palabra a vosotros.
Pues
Manolo no quiere hablar.
Me cede la palabra. Efectivamente, como tú bien dices, no es Niágara, ¿no? Indudablemente hay tres quintos de lo que fue Niágara en su día, porque Ignacio realmente es que tampoco llegó a estar, ¿no? Ignacio aparece en un CD que sacó Pies en el 2000 o 2001, no recuerdo bien, Fallhire. Y entonces eso eran unas maquetas que había y tal, pues se sacó el disco, el 3, que fue el último oficial que hicimos con Niágara, y luego hay un otro CD recopilatorio, es un CD doble, y viene con rarezas, ¿no? Pues vienen temas con un cantante galés que tuvimos,
Con Nick Schultz,
viene un tema con Fernando García, y viene algún tema con Ignacio, pero no... Y aunque sí que estuvimos preparando una historia con Ignacio bajo el nombre de Niágara, porque nos surgió una historia para tocar fuera de España, no llegó a cuajar y al final no lo hicimos, ¿no? Con lo cual, bueno, Ignacio sí está ahí, pero o ha estado más o menos cerca y tal, pero no. Realmente los que sí que hemos estado, evidentemente desde el principio hasta el final, en Niágara somos tanto Lolo como José como yo, ¿no? Y entonces, bueno, se trataba de hacer una historia de futuro, ¿no? Del último CD de Niágara han pasado 14 años y en esos 14 años han pasado muchísimas cosas, y lo único que, bueno, nos apetecía tocar mucho juntos, y qué culpa tenemos, ¿no? Que fuéramos los tres de Niágara. Entonces, aparte que tampoco había mucha gente que comentaba, ¿no? Y tal, joder, pues ahora que te has ido, bueno, no sé qué, no sé cuánto, lo de Niágara y tal, pues con tu hermano, con José, con tal... Pero no nos apetecía. Nos apetecía hacer una apuesta de futuro, ¿no? Y lo teníamos bastante claro, de hacer lo que siempre hemos hecho y hacerlo en castellano, además. Y bueno, lo de Niágara está ahí y, bueno, pues se puede tocar algún tema siempre que se quiera o que se pueda, ¿no? O sea que no... Y ahora, sobre todo, lo de Atlas es un proyecto de futuro, ¿no? Nosotros queremos mirar hacia adelante y, bueno, pues lo que buenamente se pueda conseguir, pues bienvenido sea.
Oye, comentarnos un poco cómo empezó como tal el tema de Atlas, porque yo tengo una duda, que es si el tema surgió un poco cuando tanto tú como José salisteis de Barón Rojo y os pusisteis a mirar qué podíais hacer, o me imagino que vendría ya, tendríais alguna idea de antes, me imagino, ¿no? ¿Cómo comenzó un poquito todo el tema de Atlas?
El tema de Atlas surge un poco... Yo durante el último año que estuve con Barón, hasta que yo tomo la decisión de salir de Barón, pasa prácticamente un año, ¿no? Es una decisión bastante meditada y con un cúmulo de circunstancias del día a día que, bueno, que te van haciendo un poco o sentirte cada vez más alejado de ese proyecto, y que, bueno, y que realmente no te sientes a gusto y, bueno, y quieres hacer otra cosa, ¿no? Entonces lo de Atlas nace un poco como desengrase de esa situación, ¿no? O sea, decir, joder, pues Lolo también está en un montón de historias y tal, pues venga, pues vamos a juntarnos y tal, cogemos un localillo y tocamos juntos, montamos temas y tal, no sé qué, no sé cuánto. Indudablemente después de la salida ya de Barón es cuando yo creo que de alguna manera ya más seria se forma el proyecto, ¿no? Es decir, bueno, yo realmente tampoco quería hacer algo tan rápido y tan tal, pero bueno, pero estaba ahí y las cosas cuando pasan las coges y ya está, ¿no? O sea, porque si no, pues puede que pasen y no vuelvan a pasar.
Además, hombre, lógicamente es mucho más fácil hacer un proyecto nuevo con la gente que conoces al 100%, tanto claro, con tu hermano como José, exactamente igual. Lleváis de alguna claro, manera toda la vida juntos, pues a partir de ahí las cosas surgen claro, muy rápido, me imagino.
Sí, pero te quiero decir que, por ejemplo, mi salida y en la de José hay una diferencia de un mes o mes y pico. Y entonces yo salgo de ahí, yo ya estoy libre para hacer lo que quiera realmente. Uh-huh. No es que estuviera en ninguna prisión. Pero de alguna manera tengo esa libertad y José sigue teniendo el compromiso de Barón Rojo, con lo cual, pues bueno, pues realmente ya a lo mejor cuando sale José, cuando ya de alguna manera más seriamente nos sentamos y decimos, oye, joder, pues esto que estamos haciendo, hay buenas ideas y tal, o por lo menos a nosotros nos gustan, que es lo importante. Uh-huh. Y bueno, vamos a tratar de tirarlo para adelante.
Uh-huh. Bueno, y ahora a ver, Manolo, cuéntanos un poco, ¿qué es Atlas? Vamos a ver, estamos hablando de hard rock melódico, hard rock un poco, pues de alguna manera es lo que habéis hecho vosotros de toda la vida, cantando en español en este caso. No sé, preséntale un poco a la gente qué es lo que se van a encontrar en Atlas.
Pues es que el que nos conozca sabe ya un poco lo que hay. O sea, que decir, como ha dicho Ángel, no es una continuación de Niágara, pero estamos tres ex Niágaras, Ignacio que colaboró, los compositores seguimos siendo los mismos, con uh-huh, lo cual, bueno, algo de nexo, de unión hay. Tal vez somos un poco más viejos, un pelín más sabios también.
Bastante más viejos.
Y poco. Pero tenéis el mismo pelo, yo veo igual, vamos, yo bueno, veo de maravilla.
Me miras por arriba.
La ropa es un poco distinta, pero
se ve el cartón un poco.
Un mogollón sí, de canas, tío. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues las cosas ya las haces de otra manera. También escuchas mucha música que también te influencia. Joder, estamos ya en el siglo XXI. Quiero decir que es una, digamos, una evolución en cuanto a, no tanto las composiciones, pero sí el tipo de arreglos, el sonido.
Bueno, yo creo que lo mejor, de todas formas, antes de hablar más cosas sobre esto, es que pongamos un tema para que la gente escuche un poco de qué estamos hablando, ¿no? Y una vez que ya se escuche de qué estamos hablando, como os decía, pues nada, pues tira para adelante. Así que vamos a poner el corte 4, Demasiado Bueno, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ponemos el tema para que la gente escuche un poquito de qué va la historia y seguimos hablando, ¿vale?
Muy venga. Bien.
Pues suena lo que tenía que sonar, hard rock con clase. Venga, arriba.
Yeah. estoy aquí con mi soledad y tu recuerdo no me deja vivir. Abandonado sin decirme por qué y sin darme ni una sola razón. Ahora sé en qué me equivoqué, en qué problema eras tú y no yo.
Estábamos escuchando y como decía la canción, ¿no? Demasiado bueno. Decían por ahí en el chat también que, joder, ¿cómo que no se podían grabar o cómo que no podían sonar los discos españoles ahí de puta madre?
Si es que cuando y cantar en castellano.
Cuando hay clase, cuando hay buena banda, cuando hay buen fondo y encima hay buenos temas, pues oye, la cosa tiene que funcionar. Oye, ya que estamos entrando un poquito en este tema, ¿qué es lo que se está comentando la gente que ya ha podido escuchar algo en el MySpace de la banda ¿cómo es? MySpace.com/Atlas, me parece, ¿no?
Barra Atlas Madrid.
Atlas Madrid.
Sí. Sí, porque ponerlo de solo Atlas...
Tienen que salir ahí un montón de
cosas. Un montón de historias.
Complicado.
Atlas Madrid, sí.
Oye, eso, ¿qué os está comentando la gente en una primera oída?
La recepción ha sido bastante positiva, ¿no? Supongo que bueno, siempre habrá alguien que a lo mejor no le parezca tan bien y tal, pero afortunadamente incluso a nosotros nos ha sorprendido, ¿no? La reacción de la gente y la buena acogida, ¿no? Que ha tenido, bueno, pues los trocitos de temas que hemos puesto, que además prometemos que lo vamos a renovar dentro de poco para que la gente por lo menos lo oiga con el sonido que tiene que tiene que ser, porque es una maqueta, lo que hay ahí es una maqueta, son unas demos que hicimos incluso para trabajo nuestro interno, y lo que pasa que bueno, que de alguna manera también era conveniente que la gente escuchara un poco por dónde iban los tiros, ¿no? Y tomamos la decisión de incluirlo ahí, y la verdad yo creo que fue un acierto, porque ya te digo que afortunadamente las críticas son bastante buenas.
Uh-huh, uh-huh. Me llama la atención escuchando los temas, como decíamos antes, pues era obvio que iba a sonar a hard rock melódico, elegante, con el toque que siempre ha tenido, pues por un lado la guitarra de Manolo, ¿no? Que yo creo que siempre ha tenido un toque ahí muy elegante y muy particular. El toque de Niágara, que evidentemente teníais que tener esa clase que tenía Niágara y esa fuerza también que tenía Niágara, tenía que aparecer por algún lado, es evidente. Y bueno, pues también es cierto que mucha gente va a hablar que si Sangre Azul, que si Beethoven R, es cierto, ¿no? Evidentemente. Pero a mí hay un detalle que me llama mucho la atención, y es que es una banda que sé que a vosotros os gusta mucho, y de fondo siempre hay ese detallito, ¿no? Incluso en la guitarra de Manolo, ahora me decís si estoy equivocado, si es una impresión mía, sin más. Pero el toque elegante de Whitesnake aparece por ahí siempre, ¿no? ¿Sí o no?
Hombre, es una de nuestras referencias históricas. O sea, a todos nos gustan Deep Purple y todo lo que ha el árbol genealógico de Deep Purple. Entonces, bueno, joder, es que yo creo que además, mira, yo en casa creo que hay dos grupos que tengo la discografía entera. Uno es Queen y otro es Whitesnake. O sea, que eso te da una idea de mi...
Y luego además tiene la banda versiones de Whitesnake, por si alguien tenía alguna duda también. O sea, que mira, pues estuvimos viendo ahí en Mosto desde hace 2 o 3 meses. Oye, vamos a hablar un poco ya más de, bueno, pues del disco en sí y tal. Lo primero, bueno, estábamos comentando un poquito antes también fuera de antena, que lo habéis hecho o lo estáis haciendo en casa de Manolo, tranquilamente. Cuéntanos un poquito todo esto, cómo estáis haciendo, dónde estáis grabando el disco, cómo ha sido todo este proceso. Contarnos a ver.
En casa de Lolo realmente hemos hecho, bueno, Lolo tiene un estudio montado en su casa y hemos grabado ahí lo que, bueno, las guitarras y los bajos y tal, pero ha sido un poco... De entrada la decisión de hacer el disco estaba ahí porque, bueno, pues aunque seamos gente que más o menos llevamos en esto un par de años, necesitábamos tener una carta de presentación, ¿no? Entonces tomamos la decisión de hacer el disco y tal y como está el mercado ahora mismo y como están las compañías y tal, dijimos, pues bueno, pues vamos nosotros para adelante y ya está. Entonces las baterías las hemos grabado en unos estudios en el cielo de Madrid. Luego las guitarras y los bajos los hemos grabado en el estudio que tiene Manolo en su casa. Y las voces y las mezclas las hemos hecho en Rimshot, que es un estudio que hay en Pozuelo. Un gran amigo nuestro, con Carlos Lillo, y además un personaje tan bueno como persona como técnicamente, ¿no? Y nos ha venido francamente bien estar allí con él y trabajar. Bueno, además es un tío muy, muy ocurrente, enseguida se le ocurre cualquier historia y tal, siempre para mejorar. O sea, muy, muy bien, muy bien.
Bueno, y hablándonos un poquito del disco, que ya lo tenéis, bueno, pues aunque todavía falta masterizar y tal, falta, digamos, la última parte, pero bueno, está más o menos listo. Hablando del disco, más o menos cuántos temas va a tener, por dónde van a ir los tiros, no sé, contarnos vosotros, presentarnos un poco lo que va a ser el primer disco, el debut de Atlas, ¿no?
Los temas en principio el disco tiene 13 temas, lo que pasa es que posiblemente al final aparezcan 14, porque hay una intro en uno de los temas que... Lo mismo posiblemente que me acerque, ¿no? Lo mismo...
Ya agrego la punta roja, pero no te asustes.
Vale. Que lo que te iba diciendo, que en principio hay 13 temas, pero posiblemente en el disco aparezcan... O sea, al final aparezcan 14. Es que hay una intro que dura como un minuto o así. Además, muy, muy bonita me quedó. De estas cosas que dices, oye... Me dijo Ángel, oye, tío, hay que hacer una intro para este tema y tal, y en un fin de semana, creo que fue una tarde, pues bueno, me puse en casa y al final es que quedó muy chulo. Entonces, bueno, lo mismo le pongo título. Igual que en el primer disco de Niega le pusimos un título, bueno, no sé. Y en principio es eso, hay 13 temas, digamos un par de baladas por decirlo de alguna manera, el primer tema que has puesto, y luego hay un temita que sí es una balada propiamente dicha, que en principio no teníamos pensado hacerlo, pero bueno, se presentó un día Ignacio con el tema y nos gustó tanto que decimos, coño, pues vamos a meterlo también. Además es un tema, es todo acústico. O sea, está una guitarra acústica y la voz, no hay más. Y el resto, pues bueno, son un poco lo de siempre, medios tiempos, hay bastantes temas cañeros. Yo creo que es una cosa que sí que va a sorprender a más de uno, porque hay 3 o 4 temas que, joder, se las traen. En plan de caña, de rapiditos y tal, o sea. Está muy bien, vamos, un disco yo me compraría.
Bueno, aquí le decimos a todo el mundo que es un disco que va a estar muy bien seguro. Primero por la gente que está involucrada, por los temas que hemos podido oír en el MySpace, por todo lo que hay alrededor de este disco. Y bueno, pues porque en España no hay, lamentablemente no hay demasiadas buenas bandas de hard rock. Y oye, pues...
Esa es una pregunta que yo os quería hacer, y es... ¿cómo veis el hacer hard rock en este momento en el que parece que el rock duro se ha fragmentado tantísimo, ¿no? Y donde además las tendencias cada vez más, tocar más rápido, hacer tocar más alto y de pronto volver a una música que estuvo...
Parece que se desprecia la
claro,
melodía,
muy,
¿no?
Muy de moda a mediados de los años 80, pero que parece que hoy, dices, encaja el hard rock.
Bueno, tiene su público, yo creo. Nos vamos a comer un poco lo mismo que nos comimos hace 20 años, Juanía Gara.
Una mierda.
Pero es que no sabemos hacer otra cosa, tío. Nada, bueno, como te decía al principio, yo creo que hay su público, hay su bastante público, grupos como Gotthard, como White Snake, que estamos hablando.
Los conciertos están hasta arriba, los conciertos de bandas de hard rock están hasta arriba.
Sí, tal. España es un país un poco especial en cuanto a que tiene una música a nivel rock nacional con una identidad propia, ¿no? Hay gente que tira mucho para el thrash o ese tipo de historia y tal, y luego hay otra muchísima gente que tira para el rock más urbano, ¿no? Tipo, pues no sé, por Marea, Síncope, cosas de estas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo encajamos ahí? Supongo que, bueno, tenemos nuestro huequito o esperamos hacérnoslo y hay público, no mayoritario, pero sí hay público, por lo menos, pues bueno, pues para poder hacer alguna galilla de vez en cuando y vender algún disquillo.
Uh-huh. Por supuesto, siempre decimos o soñamos un poco con lo mismo, ¿no? Pero algunas veces, pues compañeros vuestros con los que hemos hablado en conciertos o aquí en el programa, nos han dicho que al final parece que el futuro sigue estando en Latinoamérica, que en buena medida vuelven a estar o están, pues como estábamos nosotros hace unos cuantos años, ¿no? Muy hambrientos de música, muy hambrientos de nuevos grupos, de grupos que canten en castellano. Supongo, bueno, ahora mismo me imagino que sea muy difícil pensar en dar el salto allí, pero es algo... Y además, sobre todo, cuando nos escuchan desde allí, mucha gente.
Lo que pasa es que una vez... Como
es un sueño, ¿no?
Como yo le dije a Oscar de Lujuria, digo, pero si, ¿para qué vamos a ir a tocar allí si están todos aquí? No, la verdad es que, hombre, culturalmente hablando y por idioma y tal, es lo lógico. Lo que pasa es que también tienes que ver un poco la situación económica en la que están allí. O sea, si aquí estamos como estamos, allí imagínate. O sea, de hecho, toda esta gente que ha venido, me da a mí que por gusto no dejas tu tierra, tu familia, tus amigos, no los dejas allí, ¿entiendes? Entonces, bueno, sí es lo lógico y lo inmediato culturalmente hablando y por tema de idioma. Y oye, si salen cosas, bienvenidas sean, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo lo más inmediato es, bueno, sacar el disco aquí, ir pasito a pasito. O sea, no puedes estar pensando en un futuro que bueno, no sabemos si realmente va a pasar de unos meses más allá, ¿entiendes? O sea, entonces ahora mismo el planteamiento es ir pasito a pasito. Y bueno, pues bueno, a ver, mañana qué hay que hacer, pues esto, venga, y pasado tal. Y así día a día, el día a día.
Oye, por cierto, a mí hay un detalle también que me ha llamado la atención desde el principio, y es el tema del nombre, ¿no? Atlas, que de primeras, bueno, pues suena bien, un nombre interesante y tal, pero a mí me llama la atención que Atlas fue el grupo que había hecho Manuel Manrique con Borja, creo que era el cantante actual de Mr. Rock, que bueno, fue lo que hicieron después de Sobredosis. Julio, efectivamente. Y bueno, pues Manolo, tú que habías estado también los últimos tiempos ahí con la gente de Sobredosis, no sé, me ha llamado la atención el tema de Atlas. ¿Por qué lo habéis elegido? ¿Por qué ha surgido Atlas?
Pues porque fue el menos malo que nos lo trajo un amigo y, oye, ¿qué les parece este? Pues dentro de todos los nombres, porque somos todos unos paquetes increíbles para sacarlo de los nombres para que se nos ocurran cosas para de este tipo, somos muy malos, hay que reconocerlo. Nos lo dijo y, bueno, en principio nos pareció todos bien. Nos acordábamos además, porque es que además hay una anécdota y es que Atlas, Manolo Manrique, nos teloneó en su día, a Niágara, en un concierto en Carabanchel hace ya muchísimos años. Lo que pasa es que, bueno, el tema fue, nos lo propusieron, oye, mira, ¿qué os parece? Tal. Ah, pues suena bien, venga, va. El siguiente paso fue, evidentemente, bueno, si estaba registrado. Entonces, pues, si tú descubres que ese nombre está registrado, venga, puerta bueno, y otro, ¿entiendes? Claro. Entonces, curiosamente vimos que nadie lo tenía, en ese epígrafe concreto, etcétera. Y dije, bueno, pues para adelante. Luego nos enteramos que en Asturias había unos chicos también que se llamaban Atlas. De hecho, contactamos con ellos, pero bueno, para el parecer ya lo tenían medio dejado y tal. Y bueno, pues los chavales, además, muy bien. Hay que decir que los chavales se portaron como auténticos caballeros, ¿eh? Muy bien. O sea, pero vamos, también partiendo de la base esa, que los chicos nos dijeron que bueno, lo habían dejado ya, o que lo estaban, que bueno, que ya no hacían nada, o que estaban, lo tenían un poco ahí ya.
Evidentemente los llamamos un poco preocupados, ¿no? Por joder, pues en un momento dado, por haberles podido pisar el tema de una cosa sin intención, y los chavales Para nada, ¿no? Y tal, o sea, que bien, que perfecto que lo utilizáramos y que ellos realmente ahora mismo ya no estaban haciendo nada, en el cual.
Otro tema que también os quería preguntar, bueno, me imagino que en un principio os lo plantearías también un poquito. ¿Por qué eso se ocurrió? ¿Por qué surgió el tema de hacer directamente los temas en español? Me refiero, quizás, se os pasó por la cabeza volver a hacer algo en inglés, no sé, quizá hubiera sido un guiño demasiado evidente a Niágara, no sé. ¿Por qué quisiste directamente hacer los temas en español? ¿O es lo que os ha salido ahora? No sé.
No, es lo que realmente teníamos ganas de hacer ahora mismo, y coincidió con que Ignacio, cuando hablamos con él la primera vez, porque bueno, incluso cuando le llamamos, claro, él sabía quiénes estábamos en el proyecto, y lo primero que le dijimos fue: oye, Ignacio, que esto no es Niágara, ¿eh? Uh-huh. Y tal, ah, no, vale, perfecto, y tal, igual, y queremos hacerlo en castellano. Joder, pues precisamente yo también lo quiero hacer en castellano, y tal. Venimos de experiencias de haber cantado en inglés durante muchos años y tal, y bueno, no lo hemos hecho por nada en especial, ¿vale? O sea, ni porque pensemos que... En su día lo hicimos, nosotros apostamos por aquello y fue como fue. Hasta cierto punto nos sentimos muy orgullosos de aquella historia, pero esto es otra historia totalmente distinta, aunque estemos gente que hemos estado en ese proyecto. Y era otra historia y en este momento queríamos hacerlo así. Si esto nunca se sabe, si el día de mañana te llega alguien y te quiere hacer una historia, pues se puede hacer una doble versión perfectamente, o sea, no tienes por qué... Pero tampoco sabes cómo funcionar. Hablábamos antes un poco del tema de Latinoamérica y efectivamente, como decía Lolo, la vía natural que tenemos los grupos españoles es a lo mejor un poco, por cultura y tal, es Latinoamérica, ¿no? Yo que conozco muy bien el tema y he estado mucho por allí con Barón, es muy complicado porque cuestiones económicas y por muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, pero nunca se sabe, o sea, por el hecho de que canten en inglés, ni te lo vas a comer en Europa, ni te van a repudiar en Latinoamérica, y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchas muestras ya de grupos nacionales, ¿no? Que han estado girando por toda Europa cantando en castellano incluso, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, que no queríamos hacerlo así en este momento porque nos apetecía, porque queríamos que, evidentemente queríamos que la gente también entendiera un poco el mensaje de los textos, y así ha sido el tema.
Bueno, si os parece, vamos a poner otro de los temas para que la gente siga escuchando de qué, bueno, pues de qué va Atlas, y si os parece, pues ponemos el Imperio de la Ley, ¿no?
Eso
¿de acuerdo?
Es. Muy
bueno,
bien.
Vamos con ello y seguimos escuchando, pues eso, un poquito más de Atlas. Venga.
¿Hacia dónde va la humanidad? Ya no... macarrilla a mano.
¿Qué nos cuentan por ahí por el chat? A ver, ¿qué cosas nos cuentan interesantes por ahí?
Pues, el tema macarrilla más no poder. Muy conseguido, dice. Dicen nuestros amigos desde Granada. Pues nada, preguntaban algunas cosas. Le preguntaban a Manolo que... ¿En cuántos grupos está tocando ahora mismo y cómo hace para tocar, para producir, para estar en tantas historias metido al mismo tiempo, ¿no?
Producciones ya hago pocas, porque está el negocio que ya no me llaman para contratarme. Joder, ya me contraten. Está el tema muy mal. Y lo de las bandas es lo que os comentaba, es que realmente tampoco es tan difícil. O sea, es que al cabo del año haces... los fulanitos tocan 3 veces, los mecanitos tocan otra vez 3 veces. Y es que es imposible que coincidan las fechas. Entonces, no es tan difícil. Y luego, mira, ahora mismo estoy oficialmente, sigo con Ñu. Ajá. Que de José hace que no sé.
Sí, que no sé José, nada, José va a su aire.
Molina está desaparecido en combate. Y con Doctor Snake, que es el grupo este de versiones que tenemos de y con Atlas. Entonces, con José Carlos no se ensaya, con Yuno nunca se ensaya.
Ya.
Con Doctor Snake, pues ensayamos a lo mejor una vez a la semana, de vez en cuando. Pues mira, como el viernes que estuvimos tocando en Extreme Música y nos juntamos el miércoles pasado para refrescar los temas. O sea, hay poco más. ¿Entiendes? Eso sí, con Atlas ensayamos bastante, sobre todo porque hay que prepararlo del día 25. Uh-huh. Pero que no se crea la gente, que no es tan difícil, ¿eh? Uh-huh. No es tan difícil.
Uh-huh. Oye, antes de entrar en otros temas y ponernos ya a hablar de cuando todos éramos más jóvenes, ese tipo de cosas, vamos a rematar un poquito de Atlas, aparte de poner ahora otro de los temas para cerrar esta parte. Pero bueno, para cerrar un poquito esta parte de entrevista, sí que os quiero preguntar por la faceta de directo de la banda, ¿no? El viernes concretamente tenéis la presentación en Madrid y bueno, pues lo primero, no sé, contanos un poquito cuál es la idea que tenéis a nivel de conciertos, qué idea tenéis de hacer en directo con Atlas y ese tipo de historias. ¿Qué se puede encontrar la gente el viernes en Madrid en concreto?
Pues en principio vamos a hacer el día 25, o sea, el viernes que viene, lo que queríamos haber hecho hace algún tiempo. Uh-huh. Lo que pasa que por motivos de...
Justo suena el I Will Be There cuando hablamos del viernes, ¿no? Bastante curioso, ¿no? I Will Be There. No lo he preparado, ha salido así. Pero nada, que te he cortado para hacer el tonto.
Nada, tranquilo. Te comentaba que lo que vamos a hacer el viernes es algo que queríamos haber hecho hace tiempo y que es simplemente dar a conocer a la banda, ¿no?
Ajá.
Porque, bueno, claro, hablar de presentación de disco es imposible porque no hay disco.
Claro.
Entonces, pues bueno, es un concierto de presentación... al público que quiere ir a vernos y que tenga bien ir a vernos, y para medios y tal, ¿no? Digamos que es un poco presentar quiénes somos, quiénes estamos y esto es lo que hacemos, ¿no? Y a raíz de ahí, pues bueno, pues el tema del directo está complicado porque, pues igual que con los discos, tampoco se trabaja todo lo que uno quisiera trabajar en directo, pero bueno, van saliendo. Fíjate que para no tener ni siquiera el disco en la calle nos van saliendo fechas, ¿no? O sea, uh-huh. Quiero decirte que bueno, pues en junio estamos en Cuenca, estamos en Leyendas, ahora recientemente creo que ha salido algo en las fiestas de Alcorcón, ahora en septiembre y tal, uh-huh. O sea que bueno, van saliendo cosillas, ¿no? Pero lo de tocar en directo es un poco como el tema discográfico, o sea, es que incluso ahí también te la tienes que jugar tú un poco, ¿no? Sobre todo si no es un grupo con nombre que tenga tirón de cara a la gente, ¿no? Porque los promotores, evidentemente, pues... Entonces tienes que hacerte un poco de... Aquí estamos haciendo de compañía discográfica con el disco y con el directo pues tendremos que hacer de promotores. Quiero decirte que llamar a tal sala, cuánto cuesta la sala, cuánto no sé qué, cuánto no sé cuánto, y decir, oye, pues tenemos estos gastos, nos interesa ir, queremos que vamos a meter a más de 100 personas, pues sí o pues no y tal, pues oye, pues venga, pues vamos, o no vamos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco que... Es algo que tenemos que ir viendo poco a poco, según veamos la evolución que va teniendo el grupo, ¿no? Y la aceptación que tenga el disco y bueno, no, aquí no basta solamente con ser fulanos en mengano, ¿no? Sino se trata de tener un buen producto en la calle que a la gente le guste y que lo conozca el mayor número de gente posible y entonces sí, entonces ya te puedes poner a tocar, ¿no? Con ciertas garantías, ¿no? De que la gente va a ir a verte.
Antes de perdón, antes del verano el disco estará en la calle para aprovechar el verano con bolos y estamos en fechas malas, ya estamos en abril,
estamos en
mayo prácticamente.
Estamos en unas fechas muy malas, o sea, quiero decirte que dentro de que no se vende ni un disco, estamos en fechas malas, porque bueno, aquí siempre ha habido la tradición de decir, bueno, que el disco tiene que estar un poquito incluso antes de abril, por tal, por la contratación del verano y no sé qué, no sé cuánto, la gente se despista un poco, luego en otras fechas más... No sabemos, yo ya ahora mismo no sabría decirte si son fechas malas o son fechas buenas, ¿no? Nosotros simplemente lo único que estamos siguiendo los pasos lógicos que creemos que debemos de seguir. El disco acaba de ser grabado y lo único que vamos a masterizarlo en cuanto ya tengamos absolutamente claro cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Decirle a la gente que estamos agotando varias vías y o varias posibilidades de poder editar el disco de una manera más tradicional, ¿no? Pues la típica compañía de discos y tal. Y entonces cuando agotemos esas posibilidades, si es que llegamos a agotarlas, pues ya estudiaremos nosotros los canales por los que lo vamos a dar a conocer el disco, y entonces sí, entonces ya lo pondremos a la venta como sea, o en internet, o como sea, ¿no? Si es que no hay nadie que realmente apueste por ello. Y pero vamos, ahora mismo, hoy por hoy, estamos en ese proceso en el que, bueno, en el que parece que hay alguien por ahí, oye, tal, que es que, joder, pues a lo mejor y tal, no sé qué. Pero bueno, es muy difícil, o sea, pues no vale con tener un buen producto, sino que, y además es comprensible, ¿no? Que la gente, las compañías, pues como no se venden discos, es normal que no apuesten por nuevos artistas, ¿no?
Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? Claro. No voy a meter pasta porque no se venden discos, pero no se venden discos si no metes pasta para hacer discos buenos.
Claro,
y...
claro. Entonces, estamos un poco ahí, ¿no? Todavía hay gente que, bueno, pues en eso sí que es cierto, que por ser quienes somos, ¿vale? O por la trayectoria de la gente en la que estamos en Atlas, sí que hay gente que en la que, bueno, pues con la que estamos hablando y tal, y que, bueno, pues a lo mejor parece que tal, pero bueno. A mí, yo lo he dicho mil veces, ¿eh? O sea, yo, nos hemos metido en esto sabiendo cómo está, en el momento en el que estamos, cómo está el panorama, y si al final tenemos que irnos a los canales más...
Sí, autoproduciros, autograbaros, sí, autoeditaros, sí, y auto...
Sí,
autotodo.
Autotodo.
Autocompraros.
Parece un anuncio de... Efectivamente, no, me refiero que si al final nos hemos ido a los canales de típicos de, bueno, pues el disco de internet, y ya está, ¿me entiendes? Y o se le pone un precio o lo que sea, o ya veremos y tal, porque bueno, es igual, te lo van a descargar en el emule en cuanto tú lo tengas en cualquier lado. Y de lo que se trata es lo que yo digo siempre, que lo conozca el mayor número de gente posible, para que cuando vayas a tocar, que es realmente donde ahora los músicos es donde tenemos un poco más vidilla, que es en los conciertos de directo, uh-huh, pues acuda el mayor número de público posible, ¿no? Y simplemente es eso.
Uh-huh. Oye, hay un detalle sobre esto también que os quería preguntar, que bueno, que no deja de llamarme la atención, ¿no? Vosotros con este, bueno, pues con Atlas empezáis de cero de alguna manera, ¿no? Aunque bueno, pues no es así realmente, pero bueno, a nivel general empezáis de cero, y vosotros que sois, porque sois historia viva del heavy metal nacional, del rock nacional, ¿nos da un poquito de rabia el tener que empezar de cero después de tantos años, después de haber estado eso, pues bastante arriba con Barón Rojo, con Niágara, haber tocado en un montón de bandas importantes de este país, ya sea Muro, ya sea Sobredosis, ya sea New, no sé, Tritón, Goliath, ¿nos da rabia a estas alturas tener que empezar un poco de cero? Es decir, joder, con todo lo que hemos luchado hasta ahora y con todo lo que, pues, ahí también, no sé, imagino también trae un poquito de orgullo vuestro, con todo lo que hemos representado, ¿por qué no? Con todo lo que somos, siendo humildes, pero bueno, sabiendo lo que hemos sido. No sé, tiene que empezar de cero. ¿Nos da rabia este tema?
Hombre, tampoco empezamos desde cero, quiero decir, empezamos de 0,5.
Sí. Claro.
Ahí es lo que decía Ángel hace un rato, la verdad es que jugamos con una pequeñísima ventaja con respecto, uh-huh, a cualquier grupo que pueda salir ahora. Y es pues todo el bagaje que tenemos detrás, que la verdad es que tampoco te creas que te sirve de mucho, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, porque es que ahora mismo estamos en la tesitura de tenerlo que hacer absolutamente todo, como cualquier grupo de los
grupo
que están saliendo,
claro.
Efectivamente. Sí. Entonces, ¿que te da rabia? ¿Qué quieres que te diga?
Yeah.
Yo ya es que estoy con tan curado de espanto, es que ya me da hasta un poco igual. Bueno, pues...
Ya más indiferencia que otra cosa, ¿no?
No, tampoco. Lo que pasa es que... joder, ya sí que pesa un poco, ¿no? Y dices, joder, ya con los años que tengo y...
¿Volver a empezar otra vez? Uf.
Sí. Pero bueno, también es con... volver a empezar, pero también depende con lo que empieces, tío. O sea, de repente lo que hablábamos hace poco en... No me acuerdo en una entrevista con quién fue. Que joder... De alguna manera es recuperar la ilusión otra vez.
Uh-huh.
Es otro tipo de ilusión. Es de otra manera. Es un poco con la más sosegada, ¿no? Eso que dicen que te dan los años, ¿no? Que bueno, será alguno, en algunos casos. Pero es eso, ¿no? Es... ya te digo, no es que te dé rabia, es que es si es que es así,
claro,
que
claro.
No te queda otra. O sea.
Si quieres seguir jugando en esto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, metafóricamente, tienes que jugar con las cartas que existen hoy en día. O sea, claro. Decirte, nosotros hemos pasado por desde cuando te fichaban las compañías, que te daban pasta, que no sé qué, que hacías giras, que tal y que cual. Y estás en este momento que si tú lo piensas, pues, yo no sé, yo... yo hace años decía, pues, yo me, no me pagaré un disco mío en la puta vida, o sea. Uh-huh. Y bueno, lo acabo de hacer hace dos semanas.
Aquí, o sea, estamos.
Nada, te quiero decir que es una cosa sobre todo porque haces que lo haces porque te gusta, ¿no? Y bueno, y si la cosa está así, pues está así, o sea, no vale de nada lamentarse, ¿vale? Ni decir, bueno, pues yo ya cuelgo los hábitos, tío, llevo 28, 29 años en este mundillo, he hecho de todo, gira por todos los lados, o sea, Europa, América, está por todos lados. No, tío, si es que a mí esto nos gusta, y entonces, pues bueno, pues queremos jugar, pues ¿con qué cartas hay ahora estas? Pues vamos a jugar con estas, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y ya está, y no hay más, y si es que, bueno...
Es que es mira, la gente de más o menos nuestra edad o juegan al pádel o al golf o se dedican al robodelismo. Nosotros hacemos música. Claro. Entonces, bueno, digamos que no es un hobby.
Los hay que siguen robando coches, ¿eh?
También. Algunos de por el barrio también. Pues... ¿Entiendes? O sea, no termina de ser un hobby, pero bueno, te gastas la pasta en lo que te gusta. Claro. Simplemente es eso.
Y es que además los tiempos son malos para todo el mundo. Sí. O sea, que decirte, si es que no es que sean para... Yo el ejemplo que pongo más reciente y de mi experiencia personal más reciente es, por ejemplo, el anterior disco de Barón, el Últimas Mentes. Uh-huh. Es una autoproducción de Barón Rojo. Es un disco pagado por Barón Rojo. Claro,
a lo mejor hay mucha gente... Barón Rojo se tenga que
claro,
pagar un disco.
Hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? A lo mejor. Pero sí, distribuido por Santo Grial, no sé qué, no sé cuánto y tal y cual, pero pagado, ¿vale? Al estudio, al señor del estudio. Uh-huh. Y al señor de la masterización, pagado por Barón Rojo. Uh-huh. Entonces, pues eso ya te da un poco a es una pequeña muestra para que veas cómo está el panorama, ¿no? De que no es fácil, de que si grupos que con tanto bagaje y tanta historia dentro de nuestro país, si quieren seguir en esto, tienen que recurrir a esas vías, porque son las vías que hay, y ya está. O sea, no hay más de dos, aquí no hay más que dos calles. Una que te lleva a tu casa y te quedas ahí ya con los discos colgados en la pared, mirándolos y quitándose el polvo de vez en cuando, y otra que es la de seguir jugando como tienes que jugar ahora mismo. Y si te gusta esto, porque ya no se hace ni siquiera por la pasta, pues si te gusta esto, tienes que ir por ahí y no hay más. Y confiar en que lo que haces... le gusta el mayor número de gente posible y ya está.
Uh-huh. Bueno, vamos a poner, si queréis, el último tema de Atlas que vamos a poner hoy. Luego ponemos alguna otra cosa de vuestro bagaje. Pero bueno, para que la gente siga escuchando Atlas, vamos a poner el corte 7, ¿no? Generación.
Eso es.
A ver qué le parece a la gente. Así que vamos con ellos, seguimos escuchando Atlas y ahora comentamos alguna otra cosita. Venga.
Muy bien.
Tiempo.
iguales, aquí no hay diferencias, no se cansan de decir. Han agotado mi poca paciencia y solo les quiero decir que no me convencen sus vanas protestas para obligarme a desistir. Yo soy así.
¡Hala! Mantenemos un poquito
¡Hala! De fondo. ¡Hala! Matar.
Estamos ahí a saco. Mantenemos un poquito de fondo de Niágara, porque claro, los temas. Los
casi
temas.
Te tiramos los cuchillos.
Sí, ¿no? Los temas nuevos, pues no los podemos poner todavía, no los podemos escuchar, porque bueno.
Hay un fondo legal ahí que, claro,
todavía no se pueden poner, claro, así claro. Que seguimos poniendo de fondo un poquito de. Es. Un poquito de Niágara mientras seguimos comentando más cosas. Y bueno, pues. A mí me gustaría comentar un poquito también de. Bueno, pues de todos estos años, ¿no? Tampoco podemos. Tenemos demasiado tiempo para meternos o para profundizar en todas las cosas que nos gustaría hablar, pero bueno, sí que me gustaría a mí comentar un poquito por encima sobre la trayectoria de estos dos melenudos que tenemos hoy aquí enfrente. A ver qué nos están
me vas a permitir un inciso. Sí, claro. Oye, Pablo, un abrazo, tío. Pablete, tío.
¿Quién es?
Pablo,
¿quién
es? No sé, Pablo es como Dios.
Sí, está en todos lados.
Es un
gran. Alguien que os sigue por ahí.
Sí, bueno, es un amigo personal, casi. Ajá. O sea, vamos, casi no, y sin casi.
Sí, casi, sí.
Es un chaval entrañable que pelea mucho por esta historia y una gran persona. Y bueno, pues desde aquí un abrazo muy fuerte y que sabe que le queremos, tío. Y bueno, pues que muchas gracias.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido en general vuestra trayectoria, comentando alguna cosilla. Bueno, pues yo creo que para empezar, para que la gente se haga un poquito de idea, comentarnos. ¿Cómo empezasteis un poquito los dos en todo esto, ¿no? Porque bueno, mucha gente sabe que habéis estado metido, como he dicho yo varias veces, como hemos estado comentando, en bandas, pues, que creo que para el heavy, para el rock nacional han sido realmente importantes, como eso, como Niágara, evidentemente, como Bella Bestia, como Barón Rojo, como Tritón, como Goliath, como New, como Sobredosis, como Muro, en fin, es que te pones a decir y eso, ¿no? Y habéis estado en prácticamente todas las bandas más importantes de este país, ¿no? Comentaros un poquito cómo fueron los comienzos, cómo empezasteis en todo esto y cómo empezó a tomar forma la música, ¿no? De los hermanos Arias, ¿no? Imagino que empezaréis haciendo cosas juntos, o quizás no lo sé.
No, claro, no. Bueno, sí hubo un grupo inicial y tal en el que yo, bueno, pues Lolo era la guitarra y tal, y yo fue cuando me di cuenta que lo de cantar no era lo mío.
Porque, bueno. Ya, antes preguntaban, se me ha olvidado hacerte la pregunta, si cantabas algún tema en el disco.
Pues a mí la verdad es que después de la experiencia esta de Barón me sorprende bastante.
A la gente, ¿no? Le ha gustado mucho el tema tuyo de Barón,
porque,
¿eh?
Sí, yo lo agradezco en el alma, ¿no? Yo no para nada me considero cantante y sí reconozco, porque lo he reconocido muchas veces, que es una de mis frustraciones, ¿no? Porque me hubiera gustado no por ser cantante, sino por tener voz y tener actitudes para poder. Porque es una faceta dentro de la música esta que hacemos que me gusta mucho, ¿no? Pero bueno. Y entonces hice ahí mi pinito y parece que bueno, que va creciendo y tal, pero precisamente en un grupo, yo tenía 16 o 17 años y Lolo ya tenía su grupo, que además ensayábamos
aquí, claro,
aquí, lado,
aquí,
en el edificio
aquí
de
detrás. Estoy aquí detrás de Radio Enlace, para la gente que nos escucha en Madrid, pues aquí en Hortaleza, para la gente que nos escucha de fuera, pues que sepáis que hace 30 años los hermanos Arias ya vinieron por aquí hace muchos años.
Era el sótano de una carpintería, de una ebanistería que había aquí justo detrás, tío. Justo aquí detrás.
Además del padre
de
Alberto, del batería de Goliath, que luego fue batería de Goliath, de Alberto y tal. Y ahí estuve unos meses intentando cantar y afortunadamente me mandaron al carajo. Y entonces dije, bueno, pues yo aquí tengo que hacer algo, ya tocaba algo la guitarra y tal. Y bueno, me gustaba muchísimo el bajo y tal, y bueno, fue cuando empecé yo un poco así, digamos que a lo mejor con 16 años, una cosa así, a tocar el bajo, pero bueno, ya Lolo ya tocaba, ya tenía su grupete y tal, o sea que hace ya muchos años. Hablábamos antes además precisamente que a nivel profesional, yo lo de Goliath, esto es del año 80 y el disco es del 85, pero está grabado en el 84, entonces yo a nivel profesional llevo ya 24 años.
lo de profesional
que no está mal.
Lo digo entre comillas.
Yo cada vez que se habla de Goliath y de Tritón, además de los discos y bueno, y del pequeñito trozo de historia, a mí hay una imagen que no se me olvidará porque bueno, pues es de esas cosas que además creo que se ha echado demasiada tierra sobre ello, ¿no? Es el concierto de rock con más gente que ha habido en nuestro país.
Participamos
en el año 85, Goliath, Tritón, Santa Barón Rojo, en el Paseo de Camoens. Aquel concierto inmenso en el que yo recuerdo subido encima de un árbol mirando hacia atrás y decir, pero bueno, es imposible que la gente al fondo pueda ver algo. Vosotros que, en este caso, estabas encima del escenario, y miles y miles de personas.
La Policía Municipal cifró 250.000 personas.
La gente joven que nos escucha ahora mismo dirá, 250.000 personas,
sí. Era gratis, era gratis.
Pero bueno, sí, gratis,
pero 250.000 personas.
Ahora mismo la gente no se movería.
Que estar, es que Queen, es que para que os hagáis una idea, Queen tocaron en el 78 en Hyde Park gratis y metieron 200.000. Uh-huh. O sea, es que había cuarto de millón de personas metidas.
Cuarto de millón, que fue superado al día siguiente, dos días después, por los Smiths, que metieron casi un millón de personas. Una barbaridad.
Eso fue
aquel concierto fue una
cosa mágica. ¿No? Aquello fue memorable. Yo recuerdo que además con Goliath, pues lo típico, ¿no? De justo cuando, joder, el día que menos tal, no sé qué, no sé cuánto, es el día que más putadas y más problemas tienes y tal. Y Luis, que era el cantante de Goliath, Luis Pulido, me acuerdo que tenía una infección, pero además una infección de pelotas, tío. Y además lo digo literalmente, porque tenía, vamos, no me acuerdo el tipo de enfermedad que tenía y tal, que el tío... Pero de esto de 40 de fiebre, ¿vale? Uh-huh. Y si le ves andar, era pues bueno, pues como John Wayne, en una de sus mejores...
Después de bajarse del caballo.
Después de bajarse del caballo y hacer 500 kilómetros, ¿no? Y el tío, macho, o sea, y con dos cojones, tío, con 40 de fiebre y tal, porque era, bueno, claro, era, evidentemente era algo muy importante, ¿no? Y había bueno, pues efectivamente, tocamos Goliath, tocamos Tritón, tocó Santa y tocó Barón Rojo. Y cifras de la policía que siempre suelen tal, 250.000 personas. Sí, aquello fue impresionante.
Bueno, estamos hablando de un poquito de todos estos principios, Goliath, Tritón. Manolo, que empezó un poco, bueno, me imagino que antes de Bella Bestia, evidentemente, empezaste de otra manera. Pero bueno, Bella Bestia tenía 21 añitos, creo recordar.
A mí la primera vez que me pagaron por tocar tenía 13 años.
Vaya tela.
Se hace ya... Yo como profesional, si eso lo cuentas como... Sí, bueno, es profesional, coño. O sea, si te pagan por hacer un curro, eres un profesional. Pues 33 años. Que se dice pronto.
Y aquí seguimos todos,
sí.
Escuchándoos encima.
Más años.
No, lo que pasa es que, pero es lo que dice Ángel, es que empezamos muy jovencitos. Uh-huh. Entonces, claro, en tanto tiempo nos ha dado tiempo de hacer muchas, muchas cosas. Y siempre, bueno, estando un poco en el... a lo mejor en el sitio, pero no mejor en el momento, ¿no? Pero sí, es que empezamos muy jóvenes. Entonces eso te da mucho bagaje al final. La verdad es que un día yo, no sé quién me lo preguntó, y que dice, joder, macho, ¿quiénes te faltan por tocar? Claro. Y digo, pues que yo recuerde Barón y Obús.
Obús y Ángeles del Infierno.
Y Ángeles del Infierno.
Barón también, claro.
Van a hacer una leyenda de su homenaje a Manolo.
Claro, efectivamente, ¿no?
Va a subir
un día él solo, ¿no?
Se va a subir al escenario y van a empezar a pasar grupo. Venga,
pues sería un bonito detalle.
Sería divertido, en vez de un grupo,
claro, un músico. Claro.
Sería un bonito detalle.
Habrá que decírselo a Marcos.
Efectivamente. Y otro día se puede hacer también tocando el Molina solo, que se vaya subiendo la pena que haya tocando con él.
También, hay que fletar tres autobuses de músicos ahí.
Sí,
efectivamente. Oye, de todas las bandas en las que habéis tocado, que bueno, que podríamos hablar un montón de cosas, yo os quería preguntar alguna cosa concreta sobre Niágara, pero antes sí que os quiero comentar, no sé, comentarnos o contarnos un poco por encima, en qué bandas, dentro de todo el amplio bagaje que tenéis, en qué bandas habéis estado realmente más a gusto, cuáles creéis que realmente han funcionado mejor y quizás con cuáles teníais más expectativas y quizás se quedó la cosa un poquito ahí y pensáis que merecía mucho más éxito.
Yo me quedaré siempre con Niágara.
Y yo.
Uh-huh. Por expectativas que no se cumplieron y por ilusión.
Y por calidad.
Por calidad, bueno, yo he estado 13 años en Barón Rojo.
Sí,
que algo de calidad también hay ahí, ¿no? Pero bueno, yo hablando de expectativas y de ilusión, pues Niágara estuvimos a puntito de tocar el cielo, sí. Y no lo conseguimos. Uh-huh. Por lo que fuera, ¿no? Estuvimos varias veces por Inglaterra girando, contactos con compañías, Chrysalis incluso, tal, apostando por la banda, manager inglés. Actuaciones en el Marquí. Fue una época realmente bonita porque era un proyecto en el que teníamos puesto todas nuestras expectativas, que realmente iba ganando Y con el primer disco aquí en España incluso funcionó bastante bien, ¿no? Siempre, bueno, pues llegaba el típico que ¿por qué no cantáis en castellano? Pero que estuvimos a puntito de tocarlo, y sobre todo porque nos empezamos a mover por donde en aquellos tiempos se estaba moviendo el rock, ¿no? Y bueno, pues nosotros, el hecho de irnos fichar una compañía inglesa y editar ahí en la Or Never, de que una oficina de contratación de allí nos llevara a girar por allí, ¿no? Al, locales, pues bueno, más o menos adecuados al tirón que teníamos nosotros en aquella época y tal. Y fue muy bonito, ¿no? Y fue de tenerlo en la mano, ¿no? Como tener las manos llenas de agua y que se te escapan por los dedos y tal, y dices, bueno, y te quedas ahí, ¿no?
¿Y qué fue lo que falló?
Pues no lo sé, pues a lo mejor el momento. Nos ofrecieron, hubo una cosa que yo sí tengo clara, que nos ofrecieron irnos a vivir a Inglaterra, sí. ¿Vale? Y entonces nosotros dijimos que no, que para nada. Pero no por nada, ¿vale? Porque yo creo que si lo hubiéramos hecho, y bueno, nunca te puedes arrepentir de lo que has hecho en esta vida, ¿no? Porque de todo se aprende. Si lo hubiéramos hecho, al final hubiéramos sido un grupo más, ¿no? Y a lo mejor uno de los atractivos que teníamos nosotros era el hecho de ser españoles, ¿no?
Uh-huh. Algo diferente, ¿no?
Claro, porque, bueno, había una cola allí de Barón Rojo y tal, no sé qué, porque Barón en su día, pues bueno, evidentemente giraron por allí, teloneros de Hawking, me parece que, sí, que eran y tal. Pero el rollo de ese español, porque siempre te lo relacionan, pues el flamenqueo y tal, ¿no? Y los tíos, claro, se quedaban acojonados, ¿no? Decían, estos cabrones, tío, y que parecen suecos los cabrones y tal. Uh-huh. O sea, entonces era un poco, si nos íbamos para allá íbamos a entrar en la dinámica de los grupos de allí, del tal, y nosotros pensábamos que precisamente el atractivo que teníamos era que, bueno, pues éramos un grupo que venía de otro, de, además de un país donde no era normal que surgieran grupos así, y creaba cierta expectación y tal. A lo mejor ese fue el fallo, no lo sabemos, pero bueno, hicimos lo que buenamente supimos en ese momento, dimos el 100% de nosotros. Y bueno, pues se quedó allí como se quedó y ya está.
Además tuviste la suerte de contar en un, bueno, con Tony Cuevas, que era, bueno, pues que era bilingüe. Claro.
Sí,
cantaba,
sí, sí,
perfectamente,
sí, sí,
en inglés, podía componer las canciones completamente,
sí, sí,
perfectamente,
sí, sí,
en inglés. Además, sí, teníais, aparte de una gran calidad musical, porque es obvio que la teníais, unos temas muy buenos, teníais la imagen también, que en esa época, por qué no decirlo, ¿no? Era importante, vosotros teníais la imagen en el sentido, sí, perfecta para que hubiera funcionado maravillosamente bien. Un primer disco, Now or Never, que a mí me sigue pareciendo una auténtica maravilla de lo mejor que se ha hecho aquí en España, y que comparas con discos que en aquella época han podido salir en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, y cuanto menos estaba al mismo nivel, ¿no?
Sí.
Y de repente empezáis a funcionar muy bien. Aquí en España siempre es cierto que había la crítica, pues es que cantan en inglés. Ahora mismo sería, o sea, debería
quizás lo contrario,
al revés, ¿no?
Es
decir, joder, encima cantan en inglés.
Es que cantan en español,
¿no? Y de repente fue en Now or Never que la cosa empieza a funcionar bastante bien. Además, recuerdo que el Basa me ha contado alguna vez aquel concierto que hiciste, el primer concierto prácticamente que hiciste, loneando a King Cobra, sí, en el Canciller, ¿no? Que sí, vaya, sí, tela, sí, de repente os encontráis ahí loneando a King Cobra, y es el propio manager de King Cobra el que os anima de alguna manera,
sí,
a todo
¿cómo
esto.
¿Cómo se llamaba? Alan Miller.
Alan Miller.
Sí,
Miller,
contar un poquito esta historia, que la gente posiblemente no lo sepa. ¿Cómo fue un poco esto de lonear a King Cobra y qué pasó ahí?
Fue, la verdad es que lo leo todo un poco el Basa.
Sí.
Lo leo todo un poco el Basa y, bueno, digamos que medio organizó el concierto y tal, fue el que se el contacto, hizo el contacto.
Trajo una semana aquí a King Cobra.
Y bueno, pues nos lo ofreció. Y además, imagínate, macho, es que era además el primer concierto. O sea, los dos primeros conciertos de Niágara fueron teloneando a
King Cobra,
a esta gente. Y la verdad es que, bueno, aparte que se portaron de puta madre, Alan Miller, el manager, nos llegó a ofrecer, decir, tíos, veniros a Los Ángeles. Claro. Con el grupo prácticamente recién hecho, que te digan eso, dices, pues, dices, oye, ¿me vas a la farmacia y me traes una bolsa de Dotis?
Decíamos, ¿a cuál? A lo de San Rafael. Esto lo tenemos o al Cerro de Los Ángeles.
Sí.
Sí, la verdad es que fue una historia que, bueno, fue en su día. Nos pilló muy jóvenes también, sí, y, bueno, igual en otra época te hubieras liado la manta a la cabeza y hubieras dicho, pues mira, tío, ¿sabes qué te digo? Que nos vamos a venir. Pero bueno, éramos complicados, éramos cinco personas, cada uno tenía sus historias aquí en España y tal, y su vida ya hecha, y bueno, se veía un poco, no sé, excesivamente complicado, ¿no? Complicado, y nosotros queríamos un poco explotar el rollo de que, y sobre todo defender que nosotros no nos queríamos ir a Inglaterra para parecer un grupo inglés. O sea, nosotros somos españoles ante todo, y queríamos estar en España y salir desde aquí, desde España, donde fuera, ¿vale? O sea, nosotros vamos donde sea, pero desde España, tío. Que nosotros donde vivimos y de donde somos, y el grupo es español y no hay más.
Y de repente, pues bueno, el primer disco funciona bastante bien, todo esto que estábamos comentando. Editáis el segundo disco, Backstage Girl, y ya funcionó un poquito diferente, ¿no? Ya la cosa fue un poco distinta.
Ahí cometimos un error bastante grave. Lo que pasa, claro, que todo ese tipo de historias lo ves al cabo de los años, ¿no?
Que fue
cambiar de compañía. Porque pensábamos que, bueno, en ese momento GBBS, una compañía que funcionaba bastante bien, tenía el catálogo de Noise, creo recordar, sí, aquí en España, uh-huh, que era Halloween y tal, venían un juego de discos y tal.
Running Wild. San Russo.
No. Noise
International. Estaba pensando en
Halloween. Se iba alemán que sacaba eso, sí. Halloween, Gamma Ray.
Exacto. Una gente de Barcelona y tal, y nos ofrecieron un contrato y firmamos con ello. Y curiosamente, a los 4 meses de editar el disco, la compañía quebró. Uh-huh. Y entonces el segundo disco es prácticamente...
Se quedó un poco como... ahí, ¿no?
Sí. Sí, no, totalmente, se quedó un poco, no, se quedó muy ahí.
Y era un disco muy bueno, ¿eh? Además ese disco, de alguna manera, fue el reflejo de lo que habíamos vivido en Inglaterra. Porque además si lo oyes, es que suena diferente, totalmente diferente. Y fue un poco plasmar las vivencias, todo lo que habíamos vivido, lo que habíamos experimentado allí, a todos los niveles, de letras, de sonido del grupo, de temas, o sea... Y es una pena porque el disco era, vamos, creo que era estaba muy bien. Personalmente a mí es un disco que me gusta. Diferente, uh-huh, pero estaba, yo creo que estaba bien.
Uh-huh. Vamos a poner uno de los temas de Backstage Girls, si os parece, para que la gente escuche un poquito lo que era. Este disco quizá un tanto más desconocido, lamentablemente. Uh-huh. No sé qué tema queréis que pongamos del disco. Pues empezamos, ponemos directamente el Backstage Girls.
Vale.
Uh-huh. Pues venga, vamos a pincharlo por aquí para que la gente escuche pues lo que era Niágara en su segundo disco. Así que venga, vamos a seguir disfrutando de buenísima música.
Searching for a
Seguimos escuchando un poquito de fondo de Niágara, dejamos de fondo el Backstreet Girl y seguimos comentando un poquito estas cosas, si os parece, ¿no? Estábamos hablando de la época del Backstreet Girl, una época un poquito, bueno, pues un poquito diferente, un poquito extraña, hubo bastantes problemas y de repente nos encontramos que Tony decide marcharse, ¿no? Entonces la banda, pues como que en un primer momento se hace, hombre, si no una primera disolución, sí un primer problema importante, ¿no? Cuando se marcha Tony, ¿qué pasó ahí con eso?
Sí, bueno, aparte del tema de que Tony se fuera, fue un poco porque estábamos todos bastante cansados, ¿no? De la pelea, de cómo estaba el panorama y de lo que habías hecho y de cómo estaba el tema y tal. Entonces, bueno, Tony decide irse, incluso después, a los 3-4 meses, no recuerdo bien, nos llaman de Suiza para un festival y Tony viene con nosotros y hace el festival y de puta madre, ¿no? Uh-huh. Un festival que tocamos el grupo principal, o bueno, nosotros éramos un poco los teloneros de Roger Taylor, ¿no? El batería de Queen que tenía, uh-huh, ¿cómo se llamaba?
The Cross.
Eso es. Uh-huh. Que, por cierto, se portaron muy mal con nosotros, pero bueno. Sí. Nos quisieron cortar la luz y todo, pero bueno, la gente...
De teloneros de verdad,
la
¿no?
gente
de
la... Sí. La gente de la organización, la verdad es que con mucho fundamento y un par de huevos, llegaron al road manager de Roger Taylor y le dijeron que ni se le ocurriera, vamos. Pero bueno, que estábamos muy cansados ya realmente, ¿no? Teníamos la experiencia que nos encontrábamos sin compañía, un disco recién sacado que había durado prácticamente nada y menos en el mercado porque la compañía había quebrado. Bueno, empezaron a surgir una serie de historias, cada uno teníamos ya luego nuestras inquietudes personales y tal, y bueno, pues decidimos disolverlo en esa época, además, en el 91, 92, lo disolvimos.
También una época muy mala, ¿no? En la entrada de los 90, sí, la aparición del grunge.
Malísima para el hard rock, para ese tipo de historia, muy mala, ¿no? Porque, bueno, había la gente tirada por otros derroteros musicales que eran más multitudinarios y tal, y bueno, pues nosotros era un poco menos que estábamos prácticamente desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, decidimos dejar un poco por su propia inercia que el grupo fuera muriendo y tal, hasta que en el 94, pues precisamente por nuestro buen amigo Rafa Basa, uh-huh, nos ofrecieron otra vez y tal, joder, ¿por qué no juntáis y grabáis un disco y tal, a ver qué tal, no sé qué? Y bueno, fue un poco como... Yo creo que hicimos un gran disco, para mí es el mejor, uh-huh, pero bueno, tuvimos la compañía que tuvimos, que no es por nada, sino que bueno, que la compañía no tenía posibilidades, ¿no? De hacer otra cosa, que era Hard Vinyl en aquel momento, uh-huh, y bueno, el disco se editó en Japón, pero bueno, pero no pasó nada con el disco, o sea, hicimos un par de cosas aquí en España, uh-huh, y desgraciadamente en ese disco cantó José Antonio Manzano, uh-huh, además que el tío chapó, es una persona estupenda.
Viendo de Suiza acabar el disco.
Sí, y... sí. Muy, súper majo. Súper majo porque en aquella época, cuando retomamos el tema, teníamos un cantante galés que apareció de la nada y...
Eso es lo que os iba a preguntar.
Y de la misma manera desapareció.
Que además es curioso porque este cantante, sabemos, vamos a dejarlo ahí, que tuvo una oferta, digamos que Barón Rojo tuvo una oferta, un ofrecimiento muy serio para que Nitzul fuera el cantante de Barón Rojo en esa época y lanzarlo grande, a nivel grande en Inglaterra, ¿no? No sé, eso ya sí que no sé exactamente qué pasó para que no aquello no funcionara.
Pues
y de repente apareció, nos lo contó, bueno, luego digo quién nos lo contó, claro, y quién nos contó todo ese tipo de cosas. Y de repente aparece con vosotros, ¿no? Este cantante galés, incluso también estuvisteis un tiempo probando con Fernando García, ¿no? El cantante de Victory, bueno, pues cantante español, pero afincado.
Bueno, lo de Fernando fue una colaboración. Fue nuestro amigo Marcos Sánchez tiene un programa de radio y estaba siempre dándome el coñazo, tío, hazme una sintonía para el programa. Total, que la compuse, llamé a estos bandarras para... aquí, que a José y a Ángel, para grabarla y viera que lo canta. Y él tenía en ese momento muy buen contacto con la gente de Victory, sobre todo con Tommy Newton y con Fernando García, y bueno, y con Fargo.
Con el bajista.
Y dijo, esto lo soluciono yo. Una llamada de teléfono y al día siguiente las cintas volaban para Alemania. Con lo cual, súper agradecidos, porque además Fernando lo cantó como Dios.
Sí, porque el Big Bang suena como un cañón.
Ahí Tommy Newton también se tiró el rollo, no cobró un pavo, el tío lo hizo, además lo hizo por la cara, joder, lo que pasa es que luego tuvimos un poco, nos daba vergüenza decir, oye, me ha dicho que este tío lo ha hecho por la cara, lo menos que tenemos que hacer es poder tener un detalle con él. Le enviamos unas botellas de vino español y el tío más agradecido que Dios.
O sea que nada, muy bien, la verdad es que todo aquello fue muy bien. Pero bueno, lo de Fernando fue eso, fue una colaboración simplemente.
Y lo de Nick Schultz, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo apareció este tío por aquí y de repente se largó?
Nick Schultz nos pilló en una época en la que estábamos nosotros buscando cantante, cuando empezamos a retomar un poco la historia, y lo encontramos en el anuncio del Segunda Mano, tío.
Sí, sí, vaya.
Nick Schultz era un tío, una persona extraordinaria, y extraordinariamente rara, pero extraordinaria. Y el tío fue un tío que, bueno, pues una chiquita de aquí española que se había ido a trabajar allí a Inglaterra para aprender inglés y tal, bueno, pues un poco lo típico, ¿no? Y bueno, pues el menda este se encoñó de ella y se vino detrás de ella. Ah, ¿que te vas para España? Pues me voy yo también, ya me buscaré la vida. Y así vino el chaval a buscarse la vida y, bueno, pues tuvimos la fortuna de dar con él y, bueno, pues la verdad es que, oye, trabajamos relativamente bien con él. Lo que pasa que, bueno, pues tal, voy a Inglaterra, tengo que solucionar unas historias y tal, no sé qué, no sé cuánto, de la noche a la mañana.
Y se fue a por tabaco a Inglaterra, ¿no?
Casi un mes antes de que teníamos que entrar a grabar el disco, porque teníamos el disco preparado con él. Y no daba señales de vida. Y bueno, ya con un estudio preparado, con fechas, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues contactamos con José Antonio. José Antonio hizo un trabajo increíble. En 15, 20 días se aprendió absolutamente todo, incluso aportó él también al tema de algunas letras y tal. O sea, bueno, fue fabuloso, la verdad es que el trabajo que hizo. Nosotros, bueno, pues nos conocíamos, ¿no?
Sí.
De la época de Manzano, Niágara y tal y cual. Y bueno, pues siempre había habido un respeto ahí mutuo y tal. Y la verdad es que era algo que siempre habíamos querido hacer y que, bueno, que de repente las cosas en esta vida a veces surgen así, ¿no? Sin comerlo ni beberlo, de repente haces algo que querías haber hecho hace tiempo, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia. Es una putada que el disco no cuajara, o no se pudiera, ¿no? Claro, porque bueno, pues también las posibilidades que teníamos con aquella compañía, una compañía pequeña, que no por nada, ¿vale? O sea, la compañía hizo todo lo que pudo, que es lo más agradecido que puedes tener con una compañía, o sea, que por lo menos que llegue al 100% de lo que tiene, ¿vale? Que a lo mejor, aunque ese 100% realmente no sea nada, pero que llegue al 100%, pues no te vale de nada a lo mejor estar en una compañía multinacional y que no apuesten nada por ti, ¿no? O sea, yo prefiero estar con tener un trato más directo con la gente y tal, y que te digan, oye, pues mira, pues esto vamos a hacer tal, de esa manera, pero que la gente la ves involucrada en el proyecto, ¿no? Que se lo crean tanto como te lo crees tú, ¿no? Que digas, joder, este tío se va a partir las tabas por mí porque el tío le mola un huevo y tal, pues, y lo mismo que una compañía, pues un manager, ¿no? Pues igual, ¿no? Un tío que se pelee por ti, que haga, pues eso. Entonces, muchas veces es mejor tener una compañía más modesta y que sepas que van a pelear más por ti, que a lo mejor tener una multinacional en la que vas a ser uno más, incluso, bueno, una multinacional ahora mismo es impensable, pero bueno, en la época en la que tal, pues la gente del rock siempre hemos sido un poco el último escalón, ¿no? Y tal, esto vamos a, venga, le metemos aquí una televisioncilla y un par de revistas y tal, y bueno, tiene mucha fuerza, ¿no? Y la verdad es que, pero bueno, yo siempre lo he preferido. Lo que pasa es que Harvey Nils sí que era una compañía que realmente, pues su 100% era muy mínimo. Entonces, bueno, pues hicieron lo que pudieron, evidentemente, y oye, muy agradecidos, pero no
terminó de funcionar.
No terminó de
funcionar. Ahí sí que estábamos, año 94, ahí sí que estábamos en la época, en la peor época,
sí,
para bueno, todo lo que era el rock heavy clásico y demás. Disco 3, a mí es un disco, yo siempre sé que a vosotros es vuestro disco favorito. A mí quizás me puede gustar menos, a mí. Hablo de mí en general, a la gente que le podía gustar más el hard rock clásico, los dos primeros discos, pero bueno, era un disco más rockero, con un sonido un tanto más americano, si me permitís llamarlo así, pero más rockero, quizás no tan hard rockero, no tan heavy a lo mejor. Y bueno, pero aún así creo que era un disco muy interesante. Manzano cantó muy bien, había temas fantásticos, pero la cosa de repente, pues bueno, pues ahí sí que se quedó Niágara, ¿no? Que después hicisteis algo con Ignacio Prieto, como estábamos comentando antes, pero bueno, ya era casi más otra historia que Niágara, ¿no? ¿Por qué se terminó la cosa ahí? Imagino porque ya los tiempos, pues
no,
estaba la cosa muy jodida.
Porque bueno, cuando estás haciendo una historia que realmente ves que no cuaja por ningún lado,
claro,
no te sirve de nada seguir dándote de cabezazos con la misma pared, ¿no? Yo en aquella época también, incluso un año antes había estado también con Barón a nivel un poco de, bueno, de bajista invitado, porque yo tampoco me quise involucrar en aquel momento en Barón porque tenía esto y tal y cual. Y entonces, pues bueno, pues lo hicimos con la mayor ilusión del mundo y vimos que, bueno, pues que seguía sucediendo lo mismo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un cuarto y un quinto y un...? ¿Y para qué, no? Y luego hay gente realmente que cuando lo escucha se queda flipada, ¿no? Y dice, hostia, ¿pero y esto, tío? Pues sí, tío, pues esto, pero bueno, no ha habido suerte y ya está, no pasa nada, ¿no? Intentas pasar página te jode porque es un proyecto en el que has depositado muchísimas ilusiones, pero bueno, pero la vida es así, ¿no? Y tienes que aceptar las cosas a veces tal y como vienen y tirar para adelante, no te queda otra.
Además, yo creo que además es un tema curioso porque con los años también, entrando un poco en lo que hablábamos antes de cómo la gente joven o la gente ahora mismo está mitificando mucho a los grupos de los 80 y demás, ¿no? Niagara es una de las bandas en concreto que creo que más se ha mitificado en España, que más leyenda y detrás, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Bueno,
todo
sangra,
el mundo habla de Maravilla.
Bueno, Niagara.
Claro, pero siempre se habla de Maravilla, de Niagara, sí. Se habla con mucho respeto de Niagara y se habla con mucho orgullo, como diciendo, Niagara, joder, qué pedazo de banda, ¿no? Y
luego
otros pensaréis, joder, ya os podéis haber apoyado entonces, ¿no?
No, pero la cosa es como es y ya está. Manolo dice que sí con la cabeza. Sí. No, pero bueno, la cosa es como está. Yo creo, en Niagara lo que hay en España, sobre todo, porque además nos pilló una época que tuvimos un problema bastante grave, que bueno, ya hemos contado varias veces, ¿no? Pero bueno, tuvimos un enfrentamiento, porque ahora hoy en día, a través de Internet, tienes una difusión de cualquier historia que quieras amplia, ¿no? El que quiera entrar lo ve y punto, ya está. Pero en aquellos momentos el heavy rock, el kerrang y tal eran un poco la biblia de esto, ¿no? El chaval que quería enterarse de algo, pues o escuchaba el típico programa de rock que había tres, eso es, o estaba el chaval esperando a primeros de mes que saliera la heavy rock para enterarse y tal. Nosotros tuvimos un problema con Niagara muy grave con la MC Ediciones, que era la que digamos la editorial que sacaba todo este tipo de revistas, ¿no?
Tuvimos que sigue sacando
eso es. Y bueno, pues por ser como somos, tío, y por ser fieles a nuestros principios y tal, tuvimos un problema bastante serio con ellos y lo llevamos a juicio. Y entonces desaparecimos absolutamente del panorama, ¿no?
Claro.
Pero yo, volviendo un poco a retomar lo que era Niágara, yo creo que hay muchísima gente que realmente no sabe ni lo que hicimos para la época en la que estábamos, ¿no? El hecho de girar por Inglaterra, el hecho de... Pero no porque... Lo de Barón, el tema de Inglaterra, yo lo digo sí, porque lo conozco pero, bien.
De Barón se ha hablado mucho siempre, de claro, los míticos conciertos mucho, de Barón. Es que de Niagara hay mucha gente que no sabe que estuvisteis en Inglaterra.
Claro, y con Barón hubo mucho marketing,
claro.
Y fue de puta madre. O sea, había un señor ahí que era Vicente Romero, ¿me entiendes? Que hizo mucho marketing de Barón cuando Barón realmente estaban teloneando un grupo y tal. Que ole sus cojones, tío. O sea, que es que nos abrieron un montón de mercado, ¿no? De hecho, la primera crítica de Niagara en el que era en inglés fue producido por el Barón Rojo Carlos de Castro, ¿no? O sea, quiero decirte que era una garantía, ¿no? Pero nosotros fuimos allí a tocar como grupo contratado, ¿vale? No de teloneros de nadie. Nosotros llevamos allá grupos teloneros ingleses, tío. Funcionamos de puta madre. Los conciertos, tío, según acabábamos el concierto, nos volvían a dar fecha para dentro de 3 o 4 meses otra vez, para volver, que hicimos una segunda gira. Incluso en la segunda gira podíamos haber hecho una tercera. Y dijimos que bueno, que vamos a parar un poco y tal, vamos a preparar material nuevo y tal, porque bueno, volver otra vez. A lo mejor fue un fallo también, fíjate, ¿vale? Porque el incidir hubiera sido algo, a lo mejor algo positivo, ¿no? Para tal. Hay mucha gente que desconoce realmente lo que nosotros hicimos, ¿no? Porque no había la difusión que hay hoy en día con el tema de Internet. Y joder, es una pena. No por nosotros mismos, ¿vale? Sino porque, bueno, pues una banda española y estuviera a punto de tocarlo como estuvimos a punto nosotros, ¿no? De gente que te llaman, gente de Suiza para un festival For Life, para tocar y tal, no sé qué, y vas allí a tocar, tío, en un huevo de público y tal. O sea que...
Mira, Gorka Alegre, el
bajista de Ñu.
Ex bajista de Ñu.
Eso
de Ñu.
No lo sabía.
Pues ha estado haciendo varias giras con Adam Bomb.
Adam Bomb.
Por Inglaterra. Y la primera gira que hicieron, claro, la gente se enteró que eran. Porque iban él y creo que se llama Kiki, el batería de Defcon 2. Pues iban ellos dos, ¿no? Entonces, en el momento en que se enteraban que eran españoles, ahí en Inglaterra, oye, ¿conocéis a Niagara? Claro, Gorka decía, joder, pero estoy tocando con el guitarrista. Claro, y flipaban, macho. O sea, todavía 15, 20, casi 15 o 16 años después, se seguían acordando, tío. Y sigue siendo un referente. O sea, realmente la pena de todo aquello es que se silenció. Y toda esa campaña de marketing que sí tuvo Barón, pues no la tuvimos.
Si lo hubiera tenido Niagara, ¿no? Posiblemente estaremos hablando.
Ya, lo que pasa es que somos unos. Nada, pasa que somos unos. Éramos bocazas y no nos callábamos. Y así nos iba.
Bueno, y seguimos siéndolo, ¿eh?
Seguimos siéndolo, sí.
O sea, que decirte que a mí nadie me toca los cojones. Lo digo así de claro, con todo el respeto.
La edad de una cosa. Alguna cosa no nos ha cambiado, sino que nos ha.
Claro,
vuelto, o sea, más. ¿Cómo se dice? Extremistas.
Más cascarrabias.
No, es cascarrabias, no extremistas.
No, no es una cuestión de cascarrabias. O sea, quiero decirte, es una cuestión de que si tú para pasar por el aro, detrás del aro, hay un festín muy suculento, pues a lo mejor te lo piensas, ¿vale? Pero nosotros, incluso aunque hubiera un festín muy suculento detrás del aro, hay ciertas cosas por las que no pasamos, ¿vale? Porque, primero como personas, ¿vale? Y entonces, y porque creemos que son, que hay cosas que son, que tienen que ser razonables. Y entonces, pues bueno, pues hubo un problema con un señor y nosotros les cantamos las 40, tío. Y dijimos, pues esto no es así, porque es así, 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 así. Y se lo tomaron de puta pena, porque encima les jodimos bien, además, porque ellos nos han jodido a nosotros, nos jodieron todo el tema de Niagara, pero nosotros les jodimos de puta madre, ¿no? Porque, bueno, como lo llevamos a juicio, tenían un préstamo de desarrollo de la empresa que se lo jodimos. O sea, que les den por el culo, ¿vale? O sea, la gente que viene a clavártela, ¿me entiendes? Pues que, pues... Y entonces nosotros, en aquel momento, pues a lo mejor fuimos un poco inconscientes con aquel tema, ¿no? Y teníamos que haber sido un poco más... Pero, chico, yo qué sé, cada uno es como es y, oye, pues nosotros tuvimos ese problema y la manera de solucionarlo fue esa. O sea, decir, mira, tío, o sea... Te vas a tomar por el culo y nosotros no tragamos por esto porque no nos salgo los cojones y ya está. Nos pero has hecho una historia muy rara y la vas a pagar.
Hubo una persona que lo definió muy bien en aquel momento, fue el Largo, el guitarrista de Muro. Lo definió muy bien, pero tío, si es que esto es un banquete de mendigos. Y fue la persona que mejor definió la situación real de aquel momento tan mitificado de los 80 en los que todos éramos la hostia. Y el Largo fue el que lo definió muy bien. Aquello era realmente era un banquete de mendigos.
Si permitís, vamos a poner una canción para regalar la primera invitación de la noche. Dos vamos a regalar para el concierto del viernes de Atlas en Caracol. Y bueno, vamos a hacerlo con una canción que además, como es la primera, vamos a poner muy fácil, porque hemos estado hablando de ello varias veces. Con lo cual vamos a poner una canción que se llama Big Bang. Si vais a tenerlo tan sencillo como decirnos quién es el cantante invitado que hay en esta canción. Así que más fácil no lo podemos poner. Os repito el teléfono, 91-381-3370. Y nada, la primera persona que nos llame y que nos diga quién es la persona, el vocalista, fantástico vocalista, que canta en este tema de Niágara, que se hizo pues para para una sintonía, un programa de radio, como nos decía Manolo antes, pues lo dicho, se llevará esa invitación para el concierto viernes que viene. Así que vamos a ponerlo, esto se llama Big Band. Y lo dicho, ¿quién está cantando? Venga, nos lo decís vosotros. estamos aquí comentando ahora fuera de antena, aparte de anécdotas varias, que quizás todo que se está mitificando todo el tema de los 80, ¿no? Por un lado, yo creo que está muy bien que se recupere y que se respete muchísimo y se hable con muchísimo orgullo de bandas que realmente han merecido mucho la pena, como en este caso, evidentemente, es Niágara, como Barón Rojo, por supuesto, como un montón de bandas que tenemos por ahí, pero sí que es cierto que quizás lo que decía Manolo, ¿no? Que se mitifica demasiado, ¿no? Está muy bien que se recuerde, pero también se siguen haciendo cosas fantásticas años después y que también habría que prestarle más atención de la que lamentablemente se le presta ahora mismo, ¿no? Además, en este caso entráis vosotros mismos como Atlas también, por supuesto.
Sí. Claro, porque además gente que estábamos en ese momento seguimos en activo y seguimos haciendo cosillas.
Y cosas interesantes, además, pues si dijeras que lo que estás haciendo no llama la atención, para cualquiera que le guste Niágara le debería gustar Atlas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí.
No, pero es normal, también es lo que hablábamos, ¿no? Hay gente, chavales jóvenes de 18, 20, 22 años que aquella época ha sido un poco la más dorada, ¿no? Dentro del rock español y tal. Y bueno, pues lógicamente en festivales como en Leyendas, ¿no? Les da la oportunidad de ver a gente que a lo mejor lleva incluso muchos años ya fuera de activo de este tema. Y ve a esos grupos, ¿no? Que veía que en los 80 se suponía que funcionaban de la hostia y que eran tal y cual. Y bueno, pues a los chavales les hace ilusión, ¿no? Yo creo que, bueno, nosotros como lo hemos vivido igual no le damos esa importancia, ¿no? Pero evidentemente para un chaval que no lo haya vivido o una chavala, pues lógicamente para ellos es importante, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Pues el chino de Banzai y tal, ver ahí encima de un escenario a este hombre, pues oye, pues es importante, ¿no? De alguna manera, joder, están viendo algo, ¿no? Que no han tenido posibilidad de ver en su día y tal, y que, bueno.
Bueno, vamos quedando ya con poquito tiempo, o sea que, bueno, evidentemente eso lo decimos, vamos a cerrar la entrevista. Bueno, no es que cerremos la entrevista, cerramos
el programa.
El capítulo.
El programa en sí, tenemos todavía de todas formas para regalar las dos invitaciones. Ahora pondremos otro tema para ver si nos llama alguna persona, si no, pues bueno, pues pondremos, como hacemos habitualmente, un concurso en nuestra web, en corsariosdemetal.com o corsariosdemetal.blogspot.com con alguna pregunta, alguna curiosidad para que os deis las invitaciones para ver el viernes a... Bueno, pues a Atlas, por supuesto, en esa presentación creo que va a ser más que interesante. Y bueno, para cerrar la entrevista, no sé si Fernando, tú querías preguntar alguna cosa concreta que se nos haya quedado por ahí en el tintero.
Quería preguntar algo, pero se me ha ido cuando he bajado del cuarto de baño. Sí, tenía una cosa ahí, pero da igual.
Oye, yo sí quería preguntar una cosa ahora a Ángel en este caso, aunque bueno, tampoco te quiero preguntar, porque nos cuentes evidentemente las razones ni nada parecido, porque bueno, pues eso no viene al caso, pero no sé, me imagino que después de 13 años el tema de dejar a Barón Rojo, aparte de ser una decisión muy meditada y demás, pues no sé, cuéntanos un poquito cómo fue el tema, ya te digo, no las razones ni el hecho de pasó esto lo otro, pero sí cómo fue un poquito para ti el hecho de tener que dejar Barón Rojo o de querer dejar Barón Rojo después de tantos años, ¿no? Cuando creo que ha sido un miembro que en fin, muy importante en esta segunda etapa.
Yo creo que eso suena un poco a contradicción cuando dices que te vas de un sitio y dices que te da mucha pena, ¿no? Pero bueno, pues realmente ha sido así, o sea, yo he tenido una relación con los hermanos no solamente de estar tocando Manos Rojos, sino de muchos años atrás, ¿no? Y aunque es cierto que, bueno, yo lo puse en una especie de comunicado que creí conveniente que tenía que escribir, puesto que, bueno, muchas veces no te das cuenta de lo que tú significas o puedes significar, ¿no? Para la gente, y sobre todo a la gente que sigue ese grupo y tal. Yo, evidentemente, como dices tú, como decías tú, han sido 13 años en los que ha habido hay muchos chavales con que me escriben al MySpace y tal, gente de 28 o 30 años, que al bajista de Barón Rojo que han visto sobre el acelerador, no ha sido a mí, ni siquiera a Serpa, que digamos es un poco el bajista original, ¿no? Entonces, bueno, pues es un cúmulo de circunstancias que poco a poco te van llevando a tomar esa decisión, ¿no? En el último año la historia se fue deteriorando a pequeños niveles que los vas juntando y te dan a tomar esa decisión, ¿no? No es, yo les deseo todo lo mejor del mundo, pero yo en las directrices que está tomando Barón Rojo o que ha tomado en este último año y pico, yo no entro dentro de ellas. O sea, quiero decirte que, bueno, yo ni critico el hecho de que Barón Rojo, como mucha gente ha querido decir y tal, no, hombre, es que pone joder empresa Barón Rojo conciertos. Evidentemente, en Barón Rojo o cualquier otro grupo que funcione, ¿vale? Aquí en este país existe una fiscalidad y existe una seguridad social y existe una serie de cosas que tú dices es una empresa, pa. Yo eso no lo critico bajo ningún criterio, entre otras cosas porque yo tengo una empresa, ¿vale? Y seguimos el tema. Lo que sí que es cierto es que yo no me considero un trabajador de Barón Rojo, o sea, ni consiento que me traten como un trabajador de Barón Rojo, ¿no? Entonces yo he visto cosas que me han hecho llegar así después de tantísimos años, después de tanta pelea, después de de ser un miembro más a niveles de composición, de muchas cosas. De repente el que te digan ahora hay que ir por aquí, pues tío, pues mira, me vas a perdonar, pero yo no voy por aquí. Así de claro, ¿no? Entonces, pues, pero, y lo respeto, ¿eh? O sea, quiero decirte que no es una cuestión de, bueno, pues ahí discrepamos y ya está, y no pasa nada. Pues oye, se va Ángel y entra Tony, por ejemplo, ¿vale? Y ya está, no pasa nada. Sí que me dio mucha pena llegar a tomar esa decisión, pero es muchas veces en esta vida tienes que tomar decisiones con las que no quisieras tomar y que las tienes que tomar porque crees que son convenientes para tu salud mental y sobre todo por tu manera de hacer las cosas, ¿no? Yo soy un tío que, aunque en Barón Rojo yo he sido, yo siempre he sabido lo que hay, ¿vale? O sea, Barón Rojo, después de ser Pai Hermes, los hermanos han sido un poco, bueno, pues un Barón Rojo. Evidentemente, yo no me he querido poner nunca a la altura de esa historia, ¿no? Ni decir, no, yo es que soy Barón. Bueno, yo, bueno, pues estoy ahí, toco y tal, gano mis pelillas y punto. Lo que pasa que hay ciertas cosas por las que no paso, evidentemente, ¿vale? Y sobre todo después de haber aportado todo lo que he aportado a esa banda, que a lo mejor ha sido poquísimo, pero para mí ha sido un gran esfuerzo.
Hombre, poquísimo no, yo creo
que no me lo tengan, y que no me lo tengan en consideración, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, hasta aquí hemos llegado y... Y tan amigos tampoco, porque tampoco hemos acabado como amigos. El otro día es curioso, porque me hacían una pregunta en el programa de Oscar, de hacer publicidad de la competencia de
no, me acuerdo aquí cómo se llama. Aquí estamos todos en el mismo.
Claro, por eso te iba a decir que estabas todo de tal. Que me preguntaba un chaval que si yo tocaría con Barón, si me pidieran y tal, tocar un tema en Leyendas como hizo Serpa, como hice con Serpa, ¿no? En tal.
Sí, lo vimos en Caracol. Y entonces, muy bonito, por cierto, un detalle.
Sí, además que fue una cosa que sin premeditación alguna, ni José Luis lo sabía, ni yo tampoco. O sea, yo fui a ver un concierto porque, entre otras cosas, con tantos años con Barón, pues he tenido muy pocos fines de semana libre, ¿no? Y me apetecía ver conciertos y tal, y bueno, pues fui a ver a Punto de Mira, he ido a ver a ¿cómo se llaman los chavales estos? Donde tocaba Rafa, el que está ahora la batería de...
Neomenia
y tal. Y fui a ver a Serpa. Tío, pues a mí me molaba. Y yo estaba al final del todo, en la puerta, y me llegó un gorilaca de estos de seguridad y tal. Oye, ¿tú eres Ángel Arias? Y tenía una Coca-Cola en la mano y le digo al tío, oye, te juro que la he pagado. Y entonces, nada, me dijo, no, tío, no. Mira, que me ha llamado el manager y tal, que así puedes ir al camerino y tal. Y entonces, bueno, me lo propusieron. Me hablaron con José Luis también, o sea, nos pareció... Yo creo que es una cosa bonita, ¿no?
Sí, quedó muy bien para...
Y en este caso, yo lo que contesté el otro día fue que no lo sabía, si tocaría uno con Barón. Pero yo creo que tampoco es eso. Igual ahí erré. La pregunta sería, ¿me invitarían los hermanos a tocar con ellos un tema? No lo sé. Si llega a suceder, ya vería lo que hago. O sea, no quiero decirte, yo no... soy una persona que, afortunadamente, las cosas malas las olvida enseguida y me quedo con lo bueno, ¿no?, de cada historia. No sabría decirte ahora mismo qué es lo que haría en ese momento, pero vamos, yo creo que la pregunta es esa, si ellos, porque realmente lo que sí que tengo que decir en público es que desde que yo les comuniqué que me iba, a mí no me saludaban ni en el camerino. Eso sí que es, y es muy triste. No lo digo por, lo digo porque
sobre todo después de relación, ¿no?
Claro,
después de 13 años,
no, pero es que son 13 años tocando con ellos, pero son muchos más trabajando con ellos.
Cuando tú has estado con ellos
amigos,
antes, claro.
Es una relación de 25 años, tío.
Claro.
¿Vale? Y es muy triste llegar a un camerino, tío, y por el hecho de que te vas, ni siquiera te digan hola. Ya. Yo no lo tengo en cuenta, ¿vale? O sea, lo comento aquí, pues bueno, pues una de las historias que, como otras muchas que se pueden comentar, pero bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, les deseo lo mejor, ellos tienen su historia y yo estoy ahora súper emocionado con esto de Atlas y súper ilusionado, ¿no? Y bueno, pues que venga todo lo que tenga que venir.
Bueno, vamos a poner un tema ya prácticamente para cerrar, a ver si, bueno, pues vamos a poner otra versión, que, bueno, recordando el teléfono 91-381-3370, y nos tenéis que decir quién, bueno, a quién están versioneando. En este caso vamos a poner el disco de Barón Rojo de Perversiones. Vamos a poner uno de los temas, además un tema muy conocido llamado Assault Attack, que la mayoría de vosotros, los que nos escucháis, deberíais conocer. Y nada, pues os recuerdo el teléfono, lo he dicho, 91-381-3370. Y nada, a quien estaban versioneando Barón Rojo, en este caso, en este fantástico tema llamado Assault Attack. Pues venga, lo pinchamos, nos lo decís y vamos ya prácticamente terminando.
No nos llama la gente hoy. ¿Está la gente hoy? ¿No tiene ganas de ir a ver Atlas el viernes o qué?
Están dormidos ya.
Ya tendrán la entrada.
Seguro que ya tendrán la entrada. Por cierto, no lo hemos dicho. ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Qué hora empieza ese tipo de historias?
Pues cuesta 12 pavos. Empezamos a las 10. Uh-huh. Y la pueden comprar en Sun Records o en el...
La propia sala.
Uh-huh. Caracol.
¿Vais a llevar a alguien? ¿Va a tocar a alguien antes que vosotros o vais solos? No,
vamos solos.
Uh-huh. No. ¿Qué vais a tocar? ¿Qué idea tenéis más o menos? ¿Hora y media? ¿Hora y no sé?
Bueno, calculo que más o menos sí. Por ahí puede andar una hora y media. Sí. Un poquito más.
Uh-huh. Por menos. La gente me imagino que querrá saber, aunque no digáis exactamente, entiende, no vais a decir la sorpresa, pero bueno, algún tema de vuestras anteriores bandas imagino que tenéis por ahí pensado, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Vamos a tocar las 13 canciones que configuran el disco que estamos grabando o que hemos grabado. Y lógicamente, bueno, pues vamos, un grupo Nobel no cubres tanto tiempo como si tienes una discografía ya tal. Entonces, bueno, pues hemos recurrido un poco a... Hemos tirado de baúl nuestro. Y sí, habrá alguna cosilla por ahí.
Bueno, tenemos ya que ir terminando, porque ya sí que nos pasamos de tiempo. Y nuestro amigo Yorgo del barco de los malditos, pues
persona va a cortar los pelos.
Que vaya tela. Yo no sé si hay algo por ahí por el chat que alguien le quiera preguntar en última instancia.
No, bueno, en general
o Fernando, tú mismo, si quieres algo concreto.
La gente estaba muy contenta. A todo el mundo le ha gustado la entrevista. Y bueno, pues un poco lo que nos decían es que muchísima suerte, ¿no? En el concierto del viernes. Y que no sea solo el concierto del viernes, sino que haya muchos más, ¿no?
Entonces, esperemos que la cosa vaya como tiene que ir o como a nosotros nos gustaría que fuera, y evidentemente, claro, no, que no se quede en lo del viernes. Lo del viernes es una cosa que es bastante importante para nosotros, ¿no? Porque, bueno,
es el punto de salida.
Sí, digamos que es un poco el pistoletazo y, bueno, que la gente no se lo crea, estamos nerviosillos.
A estas alturas todavía ponen nerviosos, o sea, para salir de
sí,
radio, ¿no?
Y aparte que es una cosa en la que apostamos sobre todo ilusiones y nos gustaría, bueno, pues ofrecer todo lo mejor que llevamos dentro, ¿no? Y bueno, pues como son muchos años, a lo mejor la gente ya no es como un grupo que vas a ver de nuevas, ¿no? Que te pueda sorprender. Ya somos gente que llevamos ahí tiempo, ¿no? Y a lo mejor tenemos que sorprender con otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí, para nosotros es importante el día 25 y bueno, esperemos que la gente que vaya disfrute el concierto y sobre todo que le gusten las canciones y que le guste el proyecto, ¿no?
Bueno, pues nos tenemos que despedir. La verdad es que ha sido un auténtico placer para nosotros teneros aquí. Mira, podríamos tener una horita y al final hemos estado dos horas rajando de Atlas, de Niágara, de bueno, pues de cuando todos éramos un poquito más jóvenes. Vosotros sí, cuando lo hacíais y yo cuando lo escuchaba unos cuantos años más tarde. Y no, de verdad, pues deciros de verdad que ha sido un auténtico placer teneros aquí. Desearos toda la suerte del mundo con Atlas, que bueno, pues os lo merecéis, por supuesto. Y nada, pues para cerrar la entrevista, la última palabra siempre vuestra.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que al final se como siempre se hace corto.
Te pones a rajar aquí al final.
Sí, y se hace corto.
Nada, dar las gracias a vosotros, a toda la peña que os escucha y os sigue a través de internet. Y bueno, que da gusto, ¿no? Joder, que todavía que siga habiendo gente, ¿no? Que también, al igual que los músicos estamos ahí y tal, pues gente como vosotros, ¿no? Que estáis aquí también apoyando esta historia y es muy de agradecer, ¿no? Y para nosotros siempre es un placer, ¿no? Venir a charlar con vosotros y bueno, y hablar de lo que sea, ¿no?
Perfecto. Bueno, Fernando, pues nada,
nada. Terminamos, ¿no? Que viene, ¿no? Sí, la semana que viene volvemos, será el domingo a las 10 de la noche. A lo largo de esta semana prometo cambiar la web. No sé qué día, pero esta semana corsariosdelmetal.com hará y tendré una migración completa.
Pasará,
pero
de blog a web de verdad.
Pasará, bueno, será un blog web, pero lo que sí que abandonaremos será ese dominio provisional que al final ha durado casi 2 años de Blogspot para empezar a utilizar pues los dominios, tanto el .com como el .es. En cualquier caso, a todos los que os conectáis habitualmente, no tendréis que hacer nada. Os conocéis ya la dirección y os aparecerá mágico en pantalla. Pues hay que currarlo. No, bueno, sea la semana. Además, a lo largo de la semana.
Estaremos esta semana con nuevas críticas, nuevas crónicas de conciertos, y la semana que viene pues hablaremos de un montón de conciertos que tenemos en esta semana. Yo mañana miércoles, anda que estoy yo. Mañana lunes estaré viendo a Hardcore Superstar y Crash Diet, el domingo os lo contaré, el viernes que viene estaremos viendo a Atlas, que también os lo contaremos, por supuesto, y el sábado pues nos gustaría poder ir a ver a Jero y a Juanjo Melero, pero vamos a ir a ver a la Barda Móstoles, con lo cual os lo contaremos también y ya hablaremos también con alguien que os comente ¿qué tal? Bueno, pues ¿qué tal estuvo el concierto de el sábado que viene? Qué raro queda esto, ¿no? Pero bueno, os lo contaremos el domingo. Y nada, pues, como siempre decimos, muchísimas gracias por haber estado ahí dos horas con nosotros. Hoy ha habido una entrevista, creo que muy interesante. Y recordaros también que mañana pondremos un concurso en la web para regalar esas dos invitaciones que tenemos para ver a Atlas. Y nada, nos vamos, así que nada, lo dicho, os dejamos con Yorgos, con el barco de los malditos, la semana que viene más, espero que lo hayáis disfrutado, nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Y para terminar, lo último, vosotros nos tenéis que decir qué tema ponemos del 3, que es lo que nos queda por poner por aquí. ¿Qué tema queréis que pongamos para cerrar?
¿Del 3? El primero mismo que abre, ¿no?
El primero. Vamos a ir con el primer tema, que no me acuerdo todavía ni cuál era, el Bad Reputation. Pues Este tema está de puta madre. Así que vamos a poner el Bad Reputation para cerrar. Aquí los cuatro tenemos mala y buena reputación, depende del momento en que nos pille. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias de verdad a los hermanos Arias. Siempre se habla los hermanos de Castro, ¿no? ¿Qué coño? Los hermanos Arias también han tenido una importancia capital en el heavy metal y rock nacional. Así que lo dicho, la semana que viene más, Corsarios del Metal, David Esquitino, Fernando Checa. Los domingos de 10 a 12 de la noche. Y recordad también que los miércoles repetimos emisión en TNT Radio Rock a misma hora, en prime time, de 10 a 12 de la noche. Así que nada, lo dicho, esto es Bad Reputation. Buenas noches. Reputation.